En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 14 de agosto. 14 de agosto, en el que ha vuelto el fútbol. Ya sabe todo el mundo que mañana comienza la Liga y hoy ha hecho de telonera la Supercopa de Europa. Supercopa que se ha llevado el Real Madrid. Le ha ganado 2-0 al Atalanta italiana después de sufrir en la primera parte porque no había manera de sacar el balón. Cómo se ha echado de menos en esa primera parte a Toni Kroos. Pero en la segunda, una genialidad de Vinicius le ha dado el 1-0 a Valverde, que solo ha tenido que empujarla. Y luego Mbappé, en su estreno de blanco, ha hecho el 2-0 definitivo. Así que el Madrid bate el récord de Supercopas, Ancelotti y Modric hacen historia en número de títulos con el Madrid y la sensación general de que, mientras no se demuestre lo contrario, la estrella del Madrid es Vinicius. Enseguida, estamos también en Barcelona, porque hemos conocido la noticia, lo han adelantado los compañeros de La Vanguardia, de que ha sido apuñalado el padre de Lamine Yamal. Parece que el estado era grave, que su vida no corre peligro, pero enseguida vamos a estar desde allí con Víctor Navarro. Pero en el Estadio Nacional de Varsovia, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Está por aquí ya hablando Valverde, el autor del primer gol, estrenando el 8, que lucía Toni Kroos. Empieza bien la temporada del uruguayo, que responde a las preguntas aquí en la zona de radio. Vamos a escucharlo.
Hoy se demostró, cada compañero ha dado el máximo, ha trabajado no solamente en ofensiva, ha trabajado defensivamente. Hoy era un partido muy duro y los necesitábamos mucho a los de arriba. Creo que hicieron un esfuerzo, como te digo, muy grande, obviamente, por temas de calidad de jugadores, por temas de cualidades. Capaz que este año nos toca correr un poco más, pero bueno, lo importante es que nosotros los necesitamos arriba, como estuvieron hoy, y ya nosotros, bueno, nos mataremos para atrás.
El 8, no sé si te acostumbras, te lo hizo el relevo públicamente en Cibeles Toni Kroos, y además con un gol, con ese pase increíble de Vinicius.
Sí, bueno, para mí fue algo muy especial, poder, sobre todo jugar un partido con este número. Me he equivocado muchas veces en el vestuario de sentarme en el mismo lugar, pero bueno, creo que es una nueva etapa, creo que empezó de buena forma, ojalá siga por este camino, y orgulloso, al final lo he hablado mucho con mi mujer, tengo que disfrutar cada momento, vivirlo como si no hubiera un mañana, y creo que eso me está haciendo muy bien.
No nos equivocamos nadie, es que este Madrid es un equipazo, que ya el año pasado ganasteis el doblete, ha venido Mbappé, que va a sumar muchísimo, está Endrick, que hoy no ha podido debutar, pero es posiblemente un Madrid mucho más fuerte que el de la temporada pasada.
Sí, bueno, al final es como dice el entrenador, tenemos que estar como equipo, estar unidos, obviamente tenemos muchas estrellas, pero lo importante, lo que une todo es ser buen equipo, ser buenos compañeros. Creo que hoy lo demostramos, que a pesar de no tener una muy buena primera parte, después del gran equipo que tenemos, supimos estar juntos, supimos contrarrestar lo que quería el Atalanta y poder ganar el partido.
Fede, la sala de máquinas es diferente, obviamente, sin Kroos y su talento es otro equipo. Como dices, el primer tiempo no ha sido tan brillante como el segundo. ¿Qué os pide el míster? ¿Cómo vais a solucionar ahora, los que estás ahí en el centro, la baja de Toni?
Bueno, sabemos la clase de jugador que era Toni, la pasividad que también nos daba a la hora de jugar con la pelota, de tener ese segundo más de tranquilidad, de nosotros poder movernos un poco más y que otro tenga la pelota. Pero como dijo el entrenador, cambian las formas de jugar, nosotros tenemos otra forma de jugar, capaz que un poco más locura, diría yo, un poco más de correr. Y bueno, tenemos que adaptarnos a otro nuevo estilo, y creo que en la segunda parte fue como mejor nos encontramos.
Tu sueño es ser primer capitán, de momento ya eres el cuarto y primer título, supongo que una sensación increíble.
Sí, ayer, bueno, lo hablaba, al final Son momentos únicos, poder seguir logrando objetivos en este club, con este escudo, seguir logrando cosas que una vez soñé, que una vez me imaginé que capaz que podían ser muy, muy difícil o hasta imposible. Y bueno, como te digo, sacarle el mayor fruto posible cada día, seguir siendo un ejemplo para todos los compañeros, para todos los niños que están en este club, que vienen a cumplir sus sueños, y bueno, y ojalá que los puedan conseguir mirando hacia nosotros.
Del primer partido de Mbappé, de su primer gol.
Bueno, espectacular. Como lo dije muchas veces, al final es un gran jugador, nadie puede decir lo contrario. Lo importante hoy que se sintiera cómodo, empezar creo que marcando y ganando un título es bueno, muy bueno para él.
Hemos visto ahí que habéis hecho una piña, ¿no? Ha marcado Mbappé, ha marcado tú, todo el mundo se ha alegrado, pero ha marcado Mbappé y ha habido una piña como una bienvenida a Kylian, ¿no?
Sí, parece que lo quisieran más a él, ¿no? No, al final, bueno, ya no me quieren nada. No, bueno, se lo merece. Al final, cuando viene un compañero nuevo, por más que haya ganado tantos títulos, que sea tan buen jugador, al final se necesita darle ese cariño, que se sienta cómodo, que brindarle lo mejor como compañero, y bueno, creo que esa es la forma de acompañarlo.
Todo es alegría en el Real Madrid, evidentemente, y queda muy claro en las palabras de Fede Valverde, que ha dejado esa frase que me parece buenísimo resumen de lo que le ha pasado hoy al Real Madrid. Toni Kroos nos daba un segundo más de tranquilidad, ahora hay más locura y hay que adaptarse a esa nueva manera de jugar. Bueno, el gran protagonista de la noche ha sido además con estreno goleador, Kylian Mbappé, que ha hablado así después del partido en el micrófono de Ricardo Sierra, Movistar.
Un gran noche, esperaba este momento desde mucho tiempo, jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición. Es un gran momento para mí, también ganamos un título, es muy importante, sabemos que aquí tenemos que ganar siempre. Y estoy muy feliz, el gol seguro por un delantero como yo, ser decisivo por el primer partido, pero más importante el placer de jugar, tenía muchas ganas de jugar con los compañeros, con todo el mundo, y hoy fue un gran día.
¿Cómo han sido estos primeros días precisamente rematado con esta final, con Vinicius, con Bellingham?
Con todos, no únicamente los dos son grandes jugadores, pero aquí tenemos los mejores en todas las posiciones. Estoy muy feliz de jugar con toda la plantilla que tenemos, seguro que vamos a mejorar. Y yo me voy a mejorar el primero, pero es un paso positivo hoy.
¿Es el primero de cuántos quieres esta temporada? ¿Más de 50?
Somos en el Real Madrid. No tengo límite. Sí puedo marcar 50, pero lo más importante es de ganar y de mejorar como equipo, porque es como equipo que vamos a ganar.
¿Sabes que vas a sufrir a Rüdiger en las celebraciones? Es verdad que Vinicius lo ha celebrado contigo, tu gesto,
sí,
Rüdiger
sí.
Ha venido por detrás.
Sí, me mete por detrás, ¿lo viste? Sí, pero espero que va a hacer eso mucha cosa, significa que me va a marcar muchos goles.
Muy inteligente también el discurso de Mbappé, como es lógico también, poniendo por delante de todo al equipo. Equipo, equipo y equipo, es lo que sale de la boca de Mbappé. Está también en ese Estadio Nacional de Varsovia, creo que en la sala de prensa, Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Sí, estamos esperando a que salga el gran protagonista de la noche, que es Jude Bellingham, que ha sido elegido MVP de la final, junto con Carlo Ancelotti. Parece que van a comparecer. Me he quedado hasta última hora aquí en el estadio, en las afueras, por si acaso había alguien, pero ya se han retirado todos los futbolistas. Y estamos eso, a la espera de que salgan Jude Bellingham y Carlo Ancelotti a la rueda de prensa.
¿Qué lectura rápida hacer del partido?
En la señal internacional que estaba escuchando una entrevista ahora de Carlo Ancelotti, ha dicho: tenemos la necesidad de jugar juntos. O sea, él da por bueno el partido, pues sabiendo que tiene mucha calidad individual, que es lo que ha demostrado el equipo. En la primera parte se ha notado mucho la baja de Kroos, es evidente, el que lo haya visto se ha notado. De hecho, todos los comentaristas en el partido han pedido a Modric, porque lo que le faltaba al Real Madrid era balón. Hemos visto a Courtois jugar más en largo en un partido que, no sé, en 15 a lo mejor a lo largo de una temporada. Y que los de arriba, que son muy buenos todos, te van a decidir, no un partido, van a decidir muchos, porque tiene una calidad individual que es que le pesan los puños al Real Madrid.
Esa sensación, ¿no? Como que el Madrid puede ser un equipo como los de los años 60, que si te meten tres, tú metes cuatro.
Claro. O sea,
la impresión,
y,
¿no?
Y un Real Madrid quizá en los grandes partidos con menos balón, yo creo que es un Real Madrid más parecido al Liverpool de Klopp que a lo que hemos visto en los últimos años de tener más el balón. ¿Qué pasa? Que cuando juegas contra un equipo que no quiere el balón y te lo regala, pues el Real Madrid le va a costar más tener el balón, salvo que tenga un perfil más Modric en el centro del campo, digamos, porque hoy ni Tchouaméni, ni Valverde, ni Bellingham, que eran los que tenían que hacer esa función, la han cumplido. Y por lo tanto el Real Madrid, cuando tenga un equipo enfrente que le dé la pelota va a sufrir, pero cuando el equipo de enfrente quiera tener el balón, el Real Madrid con espacio va a ser un equipo terrible.
Espera, matador. Que hay más protagonistas en el micrófono, en zona mixta de Miguel Ángel. Miguel.
Thibaut Courtois, que ha hecho un paradón con 0-0, escuchamos al belga.
2 metros para salvarla y luego, bueno, ha cambiado el partido un poco. Yo creo que luego hemos ido a mejor arriba, ellos un poco más cansados. Y bueno, con la calidad de Vini, Jude, Kylian, Rodrigo, pues les han empezado a hacer daño arriba y ahí es cuando realmente el partido empezó a cambiar.
Un momento clave, ¿no? 0-0, había más dudas. Y ahí sacas tu mano izquierda y haces una parada que parece tu mano derecha. Parece fácil, pero que es muy complicada.
Sí, obviamente, porque es un poco contrapié y que va a ir más lejos. Y bueno, justo la podía sacar con los dedos. Y nada, creo que estamos jugando bien, un buen partido contra un rival muy duro, que la verdad que es un estilo de juego diferente a lo normal, pero que me gusta verles jugar. Jugar en contra es más difícil porque siguen hombre a hombre en todo el campo. Hemos intentado venir a recibir, ir al espacio, Milik ha ido arriba, Rüdiger ha ido arriba, y eso era la clave, mucha movilidad. Y alguna vez ha salido mejor que otra, pero en general creo que tuvimos un buen control del partido contra un rival que suele meter muchos goles.
Otra final donde se empieza ganando con una parada tuya, empate a cero. No sé si vas a hacer muchas paradas, que seguro que sí esta temporada, pero mejor que esta va a ser difícil.
No, eso seguro. Yo creo que bueno, los dos finales de la Champions mantuve la portería a cero, las dos ahora Supercopa también, así que eso también es divertido. Y bueno, desde mi regreso un partido oficial es 6-3-0 seguidos, así que bueno, estamos en buena racha y espero que podamos mantener un poco más en la liga también, pero bueno, al final intento hacer mi trabajo, estamos trabajando muy duro con Llopis, que me ha hecho sudar mucho esta pretemporada, y bueno, está saliendo bien las cosas y nada, seguimos trabajando y ayudando al equipo, y bueno, espero que no siempre tiene que ser así, que también a veces hay un partido tranquilo que ganamos arriba, pero bueno, cuando toca, toca.
Tibu, nos ha llamado un poco la atención en la primera parte, sacabas mucho la pelota, incluso salías del área, y en la segunda parte no tanto. ¿Ha corregido eso el entrenador? ¿Cuál era un poco la idea?
No, al final la primera parte, bueno, lo hemos entrenado toda la semana, que al final todos los reinicios no me presionaban a ellos, entonces yo tenía que salir con la pelota hasta alguien presionaba o buscar la espalda, porque Vini, Kylian, Rodrigo son rápidos y bueno, más rápido creo que su defensa. Lo que pasa, y luego bueno, a veces venía a recibir y teníamos que ver si había espacio para girar. Lo que pasa que en la primera parte el equipo subía mucho, entonces no había mucho espacio en la espalda de ellos para buscar el balón largo. Y en la segunda parte lo que ha cambiado también que ellos me presionaban un poco más, un poco antes, y ahí cambia un poco la manera de jugar. Pero bueno, por ejemplo, el segundo gol viene de un inicio que yo juego en larga, que Rodri la roba y ahí viene el gol. Entonces, bueno, al final son cosas tácticos que hemos trabajado y que depende de cómo juega el rival lo que puedas hacer, sí o no, pero es verdad que en segunda parte no han presionado tanto a la defensa y quizás un poco más rápido a mí, y es lo que cambió.
7 títulos, ¿es posible ganar todos?
Posible es.
Si es factible. Calendario apretado, mucha exigencia, vais a ser el rival a batir, además de la llegada de Mbappé.
No, no sabemos. Al final en el Real Madrid quieres ganar todos los trofeos posibles, eso es un hecho que está claro, que en cada competición que empiezas va a ser favorito. Si es posible, no lo sé. Al final no es fácil porque ojalá nadie se lesiona más, pero siempre puede pasar. Hay muchos partidos, muchas veces la Copa luego está junto con la Champions, entonces es difícil de dar descanso. Hay los partidos de la selección para muchos compañeros, entonces al final no sabemos, pero al final cada partido vamos a disputar para ganar, y si podemos llegar a los 7 para ganar, pues ojalá. Hemos empezado bien hoy, pero no sabemos hasta dónde llegaremos, pero el objetivo siempre es ganar.
Y ha quedado claro también que no va a haber complejos en el Real Madrid, que cuando haya que pegar un pelotazo largo, buscando a las balas que hay ahí arriba, que tiene ahora el Real Madrid, que ha sumado a todo lo que ya tenía, además a Mbappé, pues van a pegar el pelotazo, como se ha visto claramente hoy, sobre todo en la primera parte con Courtois. Bueno, primera valoración del míster, de Ancelotti en Movistar.
Un honor y un privilegio vivir estas noches aquí, sufriendo, luchando y ganando también. ¿Sí? Hemos sufrido un poco la primera parte porque la verdad que Atalanta aprieta mucho, juegan muy bien a nivel defensivo en los duelos. La segunda parte, enfrente han tenido más espacio y obviamente Rodrigo, Vinicius y Mbappé son muy peligrosos.
las valoraciones, insisto, primeras valoraciones, enseguida también estará compareciendo en rueda de prensa Carlo Ancelotti, después de esa victoria 2-0 del Real Madrid en la Eurocopa, perdón, la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Primera comunicación con la otra noticia de la noche, que ha sido el apuñalamiento en Mataró del padre de Lamine Yamal. Creo que a las puertas del hospital en Badalona está Víctor Navarro. Hola Víctor, buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos en el hospital conocido como Can Ruti, en lo alto de la montaña de Badalona, donde está ingresado el padre de Lamine Yamal, de 38 años, Munir Nasrawi. Ha ingresado después de recibir dos puñaladas graves esta noche en un parking de Mataró, en el barrio de Rocafonda. Nos dice su entorno que su vida está fuera, no corre peligro. Está ingresado aquí. Vemos el coche de la familia aparcado en el parking de delante del hospital. Desconocemos cuánta gente hay dentro, si está Lamine o no, pero está ingresado el padre aquí. Los Mossos de Escuadra ya han detenido a tres personas relacionadas con este hecho, con este apuñalamiento al padre de Lamine Yamal. Están buscando a una cuarta en Rocafonda esta misma noche. Se desconocen de momento el porqué de este apuñalamiento, pero los Mossos creen, la hipótesis que tienen a esta hora de la noche es que creen que viene de lejos y que viene después de diferencias entre los que han apuñalado al padre de Lamine y el padre de Lamine, que está ahora, como te decía, aquí en este hospital de Can Ruti esta medianoche, del miércoles al jueves, y está aquí ingresado.
Pues esa es la información de última hora de Víctor Navarro desde la puerta del hospital. El padre de Lamine, que alguna vez le hemos visto, en algún enfrentamiento ha tenido por ahí públicamente, o por lo menos se han hecho público algún vídeo en el que se le veía, no sé si hace un par de años atrás, con militantes de Vox, alguna cosa parecida, que no tiene por qué tener nada que ver con esto, pero claro, enseguida soy consciente de que a mucha gente le ha venido a la cabeza todo eso, ¿verdad?
Sí, sí, unos hechos de una carpa de Vox en Mataró, que él acudió allí en un parque de Mataró donde él se suele mover, que había una carpa y que acabaron a puñetazos, sí, sí. Y algún hecho más que ha sucedido, sí, sí, que es verdad que en Barcelona rápidamente pues se ha pensado en ello cuando se ha leído esa noticia, que avanzaba el diario La Vanguardia, la compañera Maika Navarro avanzaba esa noticia, y aquí está, a esta hora de la noche, ingresado el padre de la
madre. No, lo digo, no tiene absolutamente por qué tener nada que ver con eso, pero para nada, pero sí que es cierto que no es la primera vez que hemos metido en algún lío feo o por medio al padre de Lamine Yamal, que esperemos que se recupere perfectamente. Seguimos a la espera de cualquier noticia desde allí. Tú nos cuentas, pides paso, ¿eh?
Perfecto, Luis.
Miguel Ángel, ¿algo nuevo desde la zona mixta del Estadio Nacional de Varsovia?
No, de momento han pasado por aquí Valverde y Courtois. Ya sabes que hoy, además, ha sido sometido a pruebas médicas Eduardo Camavinga, después de esa lesión que sufrió en el entrenamiento. Nos dicen, aunque se espera recortar un poquito, que el periodo de baja va a estar entre 6 y 7 semanas, un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, y es posible, no es seguro, que después de la rueda de prensa Ancelotti se pase por aquí, por la zona de las radios.
Todo tranquilo por la sala de prensa, Rubén.
Sí, está hablando Bellingham, escúchale en inglés.
You know, it feels like he's been here for a while, you know, he's settled right in. It's a great team in terms of that, it's a great dressing room for welcoming players, and yeah, we'll do the same.
Hablando de la bienvenida que le han dado los compañeros, bueno, en fin, ahora escuchamos también todo lo que haya desde la sala de prensa, pero saludamos ya a toda la gente que va a estar hoy comentando, que seguro que hay muchas ganas de hablar después de lo que ha pasado hoy en Varsovia. Tomás Guas, muy buenas.
Buenas, querido, ¿qué tal?
¿Has tenido que confesarte después de lo que hayas podido pensar o decir después de la primera mitad del Madrid?
No, me tengo que confesarme, no, pero claro, es que esto, querido, esto es el fútbol, hay que verlo. O sea, que al Madrid, al Atalanta y al Barça el otro día les falten piernas es normal, pero claro, el primer título lo ponemos en juego con futbolistas que llevan una semana compitiendo. Entonces, si queremos que esto sea un espectáculo, pues el Madrid ha jugado una buena segunda parte. Pues me imagino que lo que tienen la mayoría de equipos en este momento, 45, 50 minutos, la cosa no da para más. Pero sí, hombre, ha habido un atasco importante, que cuando, pues oye, el rival pues se le van cansando las piernas y te puede achuchar menos y tal, hay una calidad de unos tíos impresionante. El Bellingham de hoy es el Bellingham que llegó al Madrid. Y Vinicius, queridos, que dejemos ya de coñas marineras, ese tipo es el mejor futbolista del momento, sin la menor duda.
Hay que mejorar el contrato ya, ¿no, Guas?
No, yo creo que vale 146.000 millones de euros o de dólares, que el jeque quiera ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces, pues bueno, ya, chicos, ya dejémonos de bromas, porque ese tío es punto y aparte, no hay otro mejor en el mundo.
Está también Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Está Mónica Marsante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenida. Y Santi Cañizares. ¿Qué tal, Santi?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú también has pensado en el descanso que había que hacer cambios en el 11?
No, vamos a ver, yo es el primer partido oficial, lo que pasa que tiene mucha trascendencia porque el Real Madrid es un título. Y en los primeros partidos oficiales, pues evidentemente hay muchas cosas que ajustar. Lo que yo he visto y que se ha puesto de manifiesto es que el Real Madrid es mucho mejor equipo que el Atalanta. Básicamente eso. Si esperaba hoy un Real Madrid mejor o peor, esperaba un Real Madrid, bueno, que está en periodo de ajuste y que está en periodo de coger piernas y de coger energía para la temporada, pero es que no tiene mucho más debate los partidos en el mes de agosto.
Elías, Mónica, una primera aproximación a lo que habéis visto esta noche del Madrid.
Bueno, es verdad que... Dale.
No, dale, Mónica, perdón.
No, yo es verdad que le ha costado, pero me parece absolutamente normal. O sea, es que anteayer estaba entrenando por primera vez Mbappé con el equipo. A mí me ha parecido extraordinario el segundo tiempo de Jude Bellingham. Para mí ha sido el jugador del partido, además así ha sido elegido. Y más allá de que en el guión, evidentemente, pues un debut de Mbappé con gol, pues es el guión soñado. Y que, sobre todo, a mí me ha llamado mucho la atención con el poco tiempo que llevan juntos, cómo se han entendido esos tres ahí arriba. O sea, es que ha sido espectacular, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría con eso. El Madrid hace lo que suele. Todo empieza, además, por una parada extraordinaria de Courtois, que también me parece que tiene su importancia, con 0-0. Y a partir de ahí, pues, tener la paciencia para cansar al rival, efectivamente, que había hecho un buen primer tiempo, y esperar las oportunidades, combinar, y dar la sensación, escuchando a Mbappé, además, que ahí está todo como si llevasen jugando juntos bastante tiempo.
Para mí el titular del partido, y seguramente el que pasará a la historia, es que es el primero de Mbappé, el primer gol, el primer título, y la realidad es que la intrahistoria del partido es que el Madrid ha pasado un primer tiempo de pesadilla. Es verdad que es pretemporada, pero la orfandad de Kroos se ha notado de una manera flagrante. Al Madrid le costaba muchísimo sacar el balón. Yo era de los que creía que Modric tenía que haber salido antes, pero bueno, luego se ha visto lo que es este equipo, pues lo que dice Tomás, la diferencia que es Vini ahora mismo en el mundo del fútbol, que es descomunal y es el que ha roto el partido. Y luego, pues la pesadilla de no tener a Kroos acaba en el sueño de una noche de verano, que es juntar en la misma jugada a Rodrigo, a Bellingham, a Vinicius y o sea, o al revés, a Vinicius, a Bellingham, y acabando Mbappé marcando el primer y un golazo. Y bueno, pues yo creo que es lo que va a quedar. Creo que el equipo tiene muchísimo margen de mejora y muchas cosas que mejorar, pero que va a ganar muchísimos partidos el Madrid solo por pegada es una evidencia.
Vamos a escuchar un poquito de Ancelotti, que me dice Rubén Martín que comienza la rueda de prensa del técnico italiano.
Primera pregunta para Ancelotti.
¿Eres parte de la historia de este club?
Sí, estoy muy contento. Para mí, como he dicho ayer, es un honor, un privilegio entrenar este equipo. Lo estamos haciendo bien, lo hemos hecho bien también hoy y también... El partido ha sido difícil en la primera parte porque Atalanta ha jugado muy bien, ha sido muy fuerte en los duelos, hemos tenido dificultad. Cuando el partido se ha abierto un poco, la calidad que tenemos enfrente se ha mostrado. Pero no ha sido un partido tan sencillo. Atalanta para mí ha jugado muy bien.
Next question on the left, then on the right.
Recuerdo que ha hablado Carlo Ancelotti justo después de Bellingham. Esta ha sido la segunda pregunta a la que ha respondido. Esta era la primera. Ha hablado Bellingham porque ha sido elegido MVP del partido. Le siguen preguntando en español al técnico italiano del Real Madrid.
La ha metido en la escuadra. ¿Qué significa para el Real Madrid tener un jugador como él?
Bueno, obviamente tiene una calidad enorme. Ha trabajado bien, ha combinado, ha trabajado a nivel defensivo como los otros. Creo que el equipo también no ha jugado bien la primera parte, ha trabajado bien a nivel defensivo, esta era lo más importante. Y obviamente, dopo, cuando se abre un poco el partido, que tenemos más espacio, es mucho más sencillo para nosotros. También ha aportado mucho Vini, ha aportado mucho todos los jugadores enfrente, Bellingham incluido, Rodrigo. Creo que el equipo en la segunda parte ha jugado muy bien.
Buonasera, mister Giorgio Dusi, Bergamo News. Complimenti, anzitutto. Le volevo chiedere cosa vi siete detti con mister Gasperini a fine partita.
Bueno, le preguntan por Gasperini, por lo que ha hablado con él al final del partido en italiano. Oye, como era el protagonista a priori de la noche y además luego ha sido uno de los protagonistas del partido, vamos a ponerle nota. ¿Qué nota le ponéis a Mbappé en su debut?
Notable.
Notable de 7 o de 8.
Hombre,
Sí, vamos a ver, en la primera parte, Pelé resucitado con 20 años no hubiera tocado la pelota como él.
Cierto.
O sea, que eso ya es algo inhumano. Y después yo creo que ha estado ha sido, ¿cómo te diré yo?, solidario, ha estado metido en todos los tinglaos, ha tenido dos, ha enchufa una, y me ha parecido pues, que ha habido momentos en los que parecía que llevaba en el Madrid 10 años. Si llevara en el Madrid 10 años, tendría 14 Copas de Europa. Tengo un dato escalofriante, 308 partidos en el PSG, 0 títulos continentales, 0, 1 en el Madrid, un titulito. Entonces, bueno, el muchacho igual se da cuenta que ha llegado tarde. Pero a mí me ha parecido, dentro de lo que es esto, porque coincidimos todos en que esto es un partido de pretemporada más, y entonces pues todas las peras que nos hagamos pues tienen que tener ese tamiz, yo pienso que ha sido un tipo que ha demostrado que el Madrid ha fichado una bestia.
Seguro. Si llevase un año en el Madrid, diría que un 6, como su primer partido, claro, con sus nuevos compañeros, me parece que es de un 8, un 8 y medio. Al final, debutar con gol...
Notable.
Claro, o sea, pero evidentemente, para el potencial del futbolista, pues Mbappé es mucho mejor de lo que hemos visto hoy, y lo vamos a ver.
Yo soy un poquito más generosa. A mí me parece que merece un notable alto sobresaliente. Es que lleva muy poquito tiempo entrenando y efectivamente, yo he tenido la sensación de que llevase mucho más tiempo en el Madrid, empezar en su primer partido marcando un gol, y luego le he visto generoso en el esfuerzo y generoso con los compañeros. Me parece, incluso hasta en la actitud, ¿no?, en la sonrisa que ha tenido, se le veía feliz. O sea, yo sinceramente creo que ha sido un debut soñado para Mbappé. Y luego me ha hecho gracia cuando le ha preguntado a Ricardo Sierra, que sí, le ha puesto ahí el listón en los 50 goles, y el tío no te crees que se ha escandalizado o que ha dicho, oye, baja un poco el suflé. No, yo creo que hasta le ha parecido bien la cifra, ¿no?
La euforia del primer día con título. Cañete, ¿tú qué dices?
Pero ¿cómo no va a estar feliz si resulta que te ficha un equipo que te hace debutar en una final? Vamos a ver, es que son cosas que no están nada mal, ¿no? Es evidente. Yo creo que ha estado a la altura de los demás y eso está muy bien. Porque yo quiero que sea uno más, que aporte su talento, como lo van a aportar cada uno, que tendrá momentos mejores y peores durante la temporada, pero que sea uno más. Y hoy ha sido uno más y, por lo tanto, ha hecho lo que tenía que hacer. Y por eso tiene que ser de notable, o en fin, una nota buena. No más allá de que ha hecho un gol, podría no haberlo hecho, o más allá de cualquier situación del partido, yo creo que lo importante para una estrella en el Real Madrid es que sepa, se dé cuenta de que el Real Madrid son todos estrellas. Es que hoy no está el foco en Courtois, pero es que Courtois lleva 6 partidos desde su lesión, con 2 finales mediante, nada más y nada menos que la de la Champions y la de la Supercopa Europa, sin recibir ningún gol. Entonces, casi que fácil es ir por la vida así, ¿no? En un equipo de este calibre. Pero que la realidad, en definitiva, no pasa por que tú has llegado a un equipo donde todos son estrellas, desde el primero hasta el último, y tú eres una más. Adáptate a ese grupo de estrellas y disfruta. No quieras ser ni el mejor, ni el más guapo, ni el más chulo, porque entonces vendrán los errores. Y como hoy ha sido uno más, satisfacción.
Se incorpora también Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Muni, buenas noches.
Muy buenas. Lo primero te pregunto, como estamos poniendo todos aquí nota, sí, al estreno de Mbappé, ¿tú qué dices?
Os estaba escuchando, coincido, yo le daría un 8, creo que tiene mucho margen de crecimiento en este Real Madrid, creo que se va a entender con el tiempo mejor con sus compañeros. He visto muchísimos movimientos muy interesantes de Mbappé que no han sido leídos por los compañeros, lógicamente llevan 5 o 6 entrenamientos juntos, y creo que según pase el tiempo se va a hinchar a marcar goles. Como decía Mónica, no ha rehuido la cantidad de 50, y yo creo que es un número que puede hacer soñar al madridismo, porque lo veo fácilmente alcanzable para un futbolista de la dimensión de Mbappé, que demuestra que está alejado de todo lo que se podía pensar negativo que podía traer al Real Madrid, que está disfrutando cada momento que está viviendo los entrenamientos y hoy en el partido, y que a la segunda que ha tenido, la primera la estrella en un defensa, la segunda que ha tenido, la segunda parte que tanto lo ha buscado, al final te la ha colocado la escuadra. O sea, te da un factor diferencial en el remate que el Real Madrid yo creo que carecía de él desde que se fue Cristiano Ronaldo.
Ahora volvemos con Miguel Ángel Díaz y con Rubén Martín hasta el Estadio Nacional de Varsovia, pero primero, primera tanda de opiniones de los oyentes esta noche en el partidazo. Jorge Pérez, muy buenas.
Muy buenas, Munilla. Ya nos están llegando los primeros mensajes al 637-230010 y a nuestro directo de YouTube. Y un oyente nos dice: estoy con Guas, con un solo partido ya le mereció la pena Mbappé fichar por el Real Madrid. Venía a ganar un título europeo y ya lo ha conseguido. Y encima, marcando. No me ha convencido nada la salida de balón del Madrid. Constantes pases en largo. Y lo peor es que es demasiado pronto para echar de menos a Kroos. Hay que mover el árbol, Ancelotti. Otro oyente nos comenta: qué alegría me ha dado ver a Modric de primer capitán y levantando el trofeo, merecidísimo. Y por último, un oyente se pregunta: hemos hablado de Mbappé, Vinicius y Bellingham, pero ¿de Rodrigo? ¿Le veis titular toda la temporada o incluso hueco en el 11? Ahí lo dejo.
Pues eso, lo dejamos ahora de momento, que vuelves enseguida con más. Y también vamos a resumir en un momento la rueda de prensa de Ancelotti, que acaba de terminar. Vamos allá.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Está Miguel Ángel Díaz con Ancelotti.
Vamos a escucharle.
Quería preguntarle por un protagonista secundario, porque la temporada pasada parecía que tenía secuelas de la lesión, Militao. ¿Qué le ha parecido el partido de Militao y si ya está al 100% recuperado?
Está al 100%, sí.
está 100%. Creo que tenemos que destacar que estos jugadores han llegado muy, muy tarde. Militao ha llegado el 1 de agosto, pero todos han llegado muy, muy bien, en buena forma, han trabajado en vacaciones, han sido realmente muy profesionales.
Te quiero preguntar por Camavinga, que ayer se lesionó esa entrada involuntaria de Tchouaméni. Hay un esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda. ¿Qué previsión tenéis? Afortunadamente no es grave, pero no deja de ser un contratiempo increíble otra vez con una rodilla.
Sí, es un contratiempo, pero tiene que parar 4 o 6 semanas, creo. Y recuperar pronto, creo que va a recuperar pronto. Tenemos la ventaja que tenemos el parón en septiembre. Ojalá después el parón pueda volver.
Mister, igual a Miguel Muñoz, con 14 títulos, enhorabuena por ello. Le preguntamos ahora a Valverde un poco por la idea del centro del campo esta temporada. Evidentemente no está Kroos. Dice que a lo mejor hay menos talento, pero que se juega un poco más a lo loco, ha incluido ese término Valverde. Explícanoslo un poco.
Puede ser, puede ser. Creo que cuando el partido está abierto, a nosotros nos viene bien, porque tenemos llegada, tenemos velocidad, tenemos fuerza. Nos viene bien. A nivel defensivo era un 4-3-3 y en nuestro campo era un 4-4-2. Bajaba Rodrigo en la línea con Valverde, Tchouaméni y Bellingham.
Es difícil. Usted dijo ayer que no le quitaba el sueño, tiene un plantillón. Pero cuando usted mira para un lado y ve a Endrick, que lo ha hecho muy bien la pretemporada, ve a Güler, que ha mejorado tanto, ve a Brahim, que tiene gol, y no le puede dar minutos, ¿qué piensa un entrenador?
Es una pena de verdad, que todo lo que está en el banquillo, Modric es un otro, es una pena, pero no todo puede ser perfecto, hay que sufrir a veces.
Primer título de los 7 a los que opta esta temporada, siempre se dice que cuando viene de ganar otros trofeos puede estar la barriga llena de los jugadores. ¿Se puede realmente optar, ganar esos 7 títulos? Ya hoy se ha puesto la primera piedra.
Pensamos que es una temporada muy larga y que cada partido lo tiene que luchar y competir, como ha sido hoy y como va a ser el próximo domingo.
¿No va a pedir nada?
Porque la exigencia del club es esta.
¿No va a pedir ningún regalo, ningún fichaje de aquí al 31 de agosto?
No, está todo cerrado.
Hábleme del mar, marinero.
Bueno, pues hasta ahí Carlo Ancelotti, feliz con su camiseta. Un nuevo título para el italiano que en sus 2 etapas suma ya 14 títulos y que iguala a Miguel Muñoz como los 2 entrenadores más galardonados en la historia del club.
La verdad es que ya que estamos aquí con Ancelotti, le acabamos de escuchar, se le ha reconocido muchísimas veces el mérito, pero este hombre ya es una leyenda del Real Madrid, se lo ha ganado a pulso, ¿eh?
Permíteme solamente...
Hola, Pedro Martín.
Muy buenas noches a todos. Una aclaración sobre el tema de los títulos. Recuerdo que Miguel Muñoz, por una enfermedad del primer entrenador del Madrid, fue técnico del Madrid durante 50 días de la temporada 58-59 y el Madrid ganó la Copa Europa en ese año. Así es que Miguel Muñoz tiene un título más, tiene 15. Ancelotti le va a superar seguro. Esta temporada el Madrid tiene opciones de ganar muchos títulos, pero de momento, dejemos que Miguel Muñoz sea el entrenador todavía con más títulos.
Ya está sembrando la discordia, ¿eh?
Ya va a aguar la fiesta.
Si es que no es la fiesta, es así. Un entrenador está 2 meses ocupando el sitio en el primer entrenador, como por ejemplo sucedió con Resach cuando le dio el infarto a Cruyff, y esa liga está compartida entre Cruyff y Resach. Y aquella Copa Europa entre Miguel Muñoz y Carniglia.
Claro, que no te lo estamos discutiendo. Pero...
Claro, no, pero digo que es que la gente no le cuenta el título a Miguel Muñoz.
Yo, el mérito que tiene Ancelotti no es todo el que creéis, es tener que aguantar ahora el primer partido de la liga de oficial de su equipo que le pregunten por 7 títulos. Claro. Para mí eso es un esfuerzo que tiene que hacer el hombre importante. Pues claro, dice, ¿qué cabeza cabe, ¿no? Estaría pensando ese hombre a mí, voy a ganar 7 títulos, tenemos que ganar 7 títulos, vamos a ver, acabamos de empezar esto, hay que coordinarlo, hay que trabajar mucho, hay que hacer un montón de cosas para ya ganar el primer partido, el segundo, el tercero, y le están hablando, después del primer partido oficial de la temporada, de 7 títulos. Eso yo te digo que tiene mucho mérito contestar a eso con cordura, así como el de haber ganado tanto.
Es una pregunta un poco desagradable, claro, por el futuro, pero al mismo tiempo muy excitante. Solamente sí, pensar que puede ganar 7 títulos.
Bueno, bien, pero es que vamos a ver, eso habrá que verlo cuando el equipo empiece a funcionar y empiece a ganar a rivales, un montón de rivales, no cuando gane al primer rival que se ha presentado durante la temporada.
El año que
a ver,
más fueron 5.
Que yo entiendo que las cosas están, pues oye, pues voy a Carvajal, yo no sé qué va a hacer el mes de septiembre. A lo mejor el hombre se siente un poco extraño, porque claro, si en mayo gana la Liga, si en junio gana la Champions, si en julio gana la Eurocopa, si en agosto gana la Supercopa de Europa, dice, oye, en septiembre no voy a ganar nada, joder, estoy un poco raro, ¿no? Pero que eso no significa, digamos, que sea grande, ¿no? Por de alguna forma, pues para que eso, conseguir todo eso, para conseguir esta secuencia de Carvajal, hay un trabajo detrás de muchísima gente haciéndolo todos muy bien. Entonces, pensar ahora mismo que uno va a coronarse en la montaña, que la ve ahí arriba, casi que no la ve porque están las nubes y todo delante, pues no es fácil para Ancelotti contestar a esas cosas.
A mí lo que me parece más significativo del día de hoy de Ancelotti es que cuando todos en el descanso estábamos, o casi todos, pidiendo cambios, él ha mantenido el equipo de la primera mitad.
Bueno, porque tiene... Porque sabe mucho de esto y porque ha visto muchísimos partidos y sabe, y él sabía que el Atalanta no iba a mantener el nivel del primer tiempo en el segundo, lo ha dicho en las entrevistas post partido, ¿no? A mí de Ancelotti yo le he alabado siempre casi todo porque me parece que es un técnico brillante, pero es que Ancelotti gestiona bien la carencia y gestiona bien la abundancia, y yo creo que el problema que va a tener este año, entre comillas, es gestionar bien la abundancia, o sea todo el talento que tiene ahí, que gran parte del talento, porque claro, vienes de ver la pretemporada de Güler y le ves ahí detrás sentadito en el banquillo y dices, ¿qué estará pensando este chaval, ¿no? Cuando no juega o no tiene minutos. Bueno, pues vamos a ver cómo gestiona eso a lo largo de la temporada, que ya lo ha tenido que hacer en otras ocasiones y lo ha hecho bien. Lo que pasa es que este año tiene un puntito más de talento con Mbappé.
Es que Ancelotti no es...
Rubén, dale. Rubén.
No, que iba a decir que Ancelotti no es solo un entrenador de fútbol. Para mí es un especialista como entrenador de fútbol de equipos de élite, que es una profesión distinta y de mucho riesgo a ser un entrenador normal. Ancelotti sabe gestionar cualquiera de los debates, sea ganar 7 títulos o por qué no juega Güler, de un plumazo. Colocar a los futbolistas e incluso cambiar la idea de un equipo en función de los futbolistas que tiene. Y él sabe, y yo creo que esa es la paciencia que tiene en la primera parte, que tiene un equipo que tiene mucha calidad individual y que a veces eso se impone al talento colectivo del rival, y una jugada de Vinicius la ha dado el 1-0 y ha abierto el partido.
Pero es que además los 7 títulos supone llevar al Madrid a 70 partidos. Lo cual es una salvajada. Eso ya es una cuestión que me repito, como la cebolla, es atentar contra la salud del deportista. Esto van a haber días de 3 partidos por semana continuamente, más partidos de Champions, etcétera, etcétera. Bueno, claro, es que lo que este hombre ha hecho en el Madrid, él, el director deportivo del exilio y toda esta serie de personajes que hay en el Madrid puesto, es una revolución ganando, que es lo más difícil del deporte. No solo en el fútbol, en el baloncesto, en el balonmano, los equipos campeonísimos acaban generalmente, cuando se acaban estos, viene un tiempo muy complicado, porque la renovación es muy difícil. Renovarte ganando es muy complicado. Y este tío es una cosa de locos. Es que tenemos mil ejemplos, te repito, en todos los deportes. ¿Cómo sigues tú manteniendo eficacia, arte, buen juego, títulos, tal? Es que del Madrid, del que empieza todo esto, ¿qué queda? ¿Carvajal? Yo creo que
Lucas Vázquez.
Vale. Sí, que hay que recordar en días como hoy que el éxito de Ancelotti parte de un regreso inesperado por todos, o sea, hasta por él mismo, ¿no? Surge de una llamada casual para pedir un jugador a José Ángel Sánchez cuando Zinedine Zidane se va, y que la segunda etapa ha ganado mucho más que en la primera, o sea, que cuanto más cerca de la retirada ha estado Ancelotti, más sabio ha sido, mejor ha manejado los vestuarios, mejor ha sido tácticamente, se ha rodeado de mejores profesionales para dar este paso, yo creo que a la máxima excelencia, que es, según Pedro, no, pero para el resto de mortales, igualar hoy a Miguel Muñoz y pasar ya como leyenda máxima, igual que Modric, como jugador con más títulos.
Pero no me trates como una cosa rara, que es que es así.
No, pero que sí. Es una más, que tú tienes tu estadística, ya. Y el resto
no
tenemos.
Por eso digo, que tú...
No,
si
no
tú,
me le piques,
si
que yo le dé mal lado.
No, pero es que...
Si no, tú, pero lo que decía Pedro...
Si tú lo compruebas, es así.
Lo que tú dices va a misa. Lo que te decía del descanso es que... Yo creo que, según estaba el partido, la imagen de la primera parte del Madrid nos deja fríos. Venimos con un deseo de ver un Real Madrid que arrasa con la llegada de Mbappé y
imposible.
De repente ves
imposible.
Tomás, que te falta Kroos y
no,
parece
imposible.
Como que Real Madrid ha perdido el sentido del juego, ¿no? Un tipo que coja el balón, que pare, que dé clases de fútbol y que va a jugar a todos como hacía Kroos, ¿no? Menos mal que en la segunda parte aparece Bellingham, que para mí es el jugador del partido, da una clase magistral. Y creo que si Ancelotti hubiese hecho un cambio en el descanso, al que hubiese quitado hoy habría habido debate de que quedaba señalado. Si hubiese sido Fede Valverde, porque no hace lo de Kroos. Si llega a ser Rodrigo, porque desentona al lado de Vinicius y de Mbappé. Si llega a ser Mbappé, ¿cómo lo va a quitar en el primer partido? Ya no te digo nada si quita Vinicius. Entonces, yo creo que era mejor mantener el campo como ha hecho Ancelotti, que al final le ha dado el partido.
Perdóname un segundo, solo la baja de Kroos, que va a ser una baja lamentabilísima eterna, con Kroos hoy hubiera sido lo mismo. En cuanto a piernas y en cuanto a estar ahí, que te hubiera dado el toque de Kroos, naturalmente, pues como los jugadores elegidos. Pero si es que aquí hay tíos con 7 entrenamientos. O sea, ¿qué pensamos? ¿Que con Kroos hubiera sido el Madrid hoy el Brasil de Pelé? Es imposible.
No habría jugado tanto en largo.
Pero ¿le hace falta al Real Madrid esa figura? ¿Algo parecido a Kroos?
Coño, Kroos con 20 años le hace falta.
Pero en serio, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Tiene el Real Madrid algo parecido?
A ver, yo creo que por orden. Lo primero, Ancelotti no ha intervenido nunca en los equipos a las primeras de cambio. O sea, ha sido un entrenador que le ha ido muy bien manteniendo su idea de inicio y esperando de alguna forma que el partido cambie a través de los jugadores que tiene ahí dentro. E incluso en muchas ocasiones nos hemos quejado todos de, oye, que hace falta algo distinto. Hoy, a los 45 minutos, yo nadie esperaba cambios, ¿no? Si conocemos la historia de Ancelotti. Y con respecto a Toni Kroos, es evidente que es un jugador de muy difícil sustituto, porque es un jugador enorme y además que se ha retirado en el momento, yo creo que más álgido de su carrera. Pero sí que es verdad que hay momentos, y va a haber momentos durante este año, seguramente, porque todos los equipos atraviesan distintos momentos de la temporada, donde alguien que calme el juego viene muy bien, porque de alguna forma viene sobre todo cuando te están atacando, cuando estás sufriendo, alguien que pare el juego viene muy bien. Y el Real Madrid, ese jugador lo tenía en Toni Kroos, lo puede tener en Modric en algún momento, y no lo tiene. Y viene muy bien también cuando hay un equipo metido en su área, de alguna forma que hay que generar fútbol ofensivo y que hay que generar a partir de un juego más lento porque está todo el mundo metido en el área. Cada pelota que tiene el Real Madrid, cada vez que haga una pausa el Real Madrid, está dándole oxígeno al rival, porque todos, la mayoría juegan al espacio. La mayoría de los jugadores que tiene el Real Madrid juegan al espacio, juegan de forma vertical o juegan a sorprender llegando al espacio, como es el caso de Bellingham. Entonces el Real Madrid va a tener un problema en ese sentido, lo ha tenido toda la vida. O sea, toda la vida se le han encerrado equipos al Real Madrid, toda la vida el Real Madrid en algún momento se ha atascado porque es un fútbol difícil el tener que abrir defensas, toda la vida el Real Madrid ha sufrido y ha necesitado jugadores que paren y cambien el ritmo del partido porque está sufriendo, porque ahora no, pero cuando se empine la carretera pasará eso. Y evidentemente Toni Kroos era un tipo que hacía ese ejercicio de una forma magistral. ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, pues tendrá de alguna forma que modificar sus condiciones algunos de los jugadores que tiene, como ha pasado con Vinicius, que primero jugaba en banda, el año pasado jugó más en punta, como ha pasado con Valverde, que jugaba en banda derecha, ahora está jugando en el doble pivote, porque los jugadores buenos, ¿sabes qué pasa? Que se adaptan a jugar a las posiciones que se les exige porque saben hacer cosas muy buenas dentro del campo.
Yo creo que el Ancelotti, hay muchos títulos que no están en su palmarés, pero que son títulos para mí, para el Real Madrid, en todo lo que consigue transmitir desde la sala de prensa. Me parece que eso es un título en su mismo, en un club con la presión y con todo lo que rodea al Madrid, que ya pues se cuestiona absolutamente todo. Luego ha ganado la batalla del consenso, de pasar a ser lo que se llamaba un simple gestor que tanto le molestaba. Ahora es un entrenador y el año pasado demostró con una riqueza táctica y de cambiar
toda su vida, hombre.
Dentro de los... pero que en algunos momentos era un entrenador de mano blanda, como se le decía de manera despectiva, y que eso se ha demostrado que en el Real Madrid es lo que mejor ha funcionado en los últimos años. Pero es que Ancelotti lo ha mejorado todo eso. ¿Por qué? Porque la imagen del equipo es impoluta, porque el Madrid que él transmite es realmente la solvencia más absoluta y está ahora mismo en buenas manos. Hoy, aunque él habla tácticamente de que el equipo juega en un 4-3-3 en ataque, pero que en defensa un 4-4-2, y convence a Rodrigo para que se convierta en ese cuarto centrocampista a nivel defensivo, pues evidentemente para mí su gran reto es lo que ha dicho Mónica, gestionar esa abundancia. Y si están todos bien, pues las caritas hoy, que con el título todos están contentos, pero un Hendrix y Juan y un minuto, Güler jugando 4, Brahim jugando 5 y demás, pues eso, llevado en el tiempo, es difícil de manejar. Supongo que en Liga les dará su protagonismo, serán muy importantes y habrá un equipo para jugar muchos partidos de Liga y otros para jugar partidos muy importantes. Y creo que Ancelotti es que hay que quitarse el sombrero y da igual el número de títulos que tenga. Me parece que pasa a ser seguramente el mejor entrenador de la historia de Madrid por todo lo que le rodea.
Y recordar cómo llegó Ancelotti en su segunda etapa.
Sí,
no levantaba ninguna expectación.
Sí, sí, claro.
Digamos totalmente. Que vino a tapar un agujero.
Y sobre todo recordar lo que se filtró, en su salida la primera vez. O sea, que Ancelotti no salió bien parado y no fue una cuestión periodística. Que se filtraron muchas cosas muy negativas sobre la imagen de Ancelotti, que claramente se olvidó de todo eso ante la posibilidad de volver a entrenar al Real Madrid. El tiempo, desde luego, le ha dado la razón.
Pero nos parece maravilloso.
¿No parece maravilloso que sea así? O sea, quiero decir, que el mejor entrenador de la historia del Real Madrid pueda deber esta segunda etapa a una casualidad, que recordaba antes Morales.
Claro.
O sea, que llama para preguntar por un jugador. A mí es que me encanta eso, porque aleja tanto al fútbol de la ciencia. O sea, cuando tratas de que todo tenga explicación en el fútbol y de repente te pega un sopapo con una final como la del Liverpool en Estambul o las remontadas del Madrid, te das cuenta de que al final esto en esencia es un juego y es imprevisible, y a mí eso me encanta, la verdad.
Pues como decía Bosco, fútbol es fútbol. Me dicen que podemos escuchar de Real Madrid Televisión a Florentino Pérez hablando de Mbappé.
Esto nos sirve de energía para una temporada que, como todos sabemos, va a ser muy difícil. Luego, además, pues el hecho de que también Mbappé se haya estrenado con la camiseta del Real Madrid metiendo un gol, pues está muy feliz, y también a él le va a dar muchos ánimos para hacer una buena temporada.
Primer partido, primer gol, primer título, vaya debut de Kylian Mbappé.
Pues sí, él está muy contento, porque cuando ha recogido su medalla estaba feliz por eso, por haberse estrenado. No es fácil estrenarse en el Real Madrid con un gol y él ya ha entrado con muy buen pie.
Se le sale el pecho de la camisa al presidente del Real Madrid. Bellingham ya ha estado en plan futbolista total, como decía Rubén, ha sido elegido MVP del partido. Pero me gustaría que hablarais de Vinicius. A mí me sigue pareciendo que, mientras no se demuestre lo contrario, es la estrella del Real Madrid. Es cierto, Mbappé está recién llegado, pero este tío es el jugador determinante del momento en el fútbol.
Es que yo, que lo veo de otra manera, a mí el MVP este, que parece una coña, a mí es Vinicius.
Totalmente.
Para mí también.
La segunda parte de Bellingham
hace jugar a todos, Tomás.
El otro no.
El otro rompe el partido, ¿eh? Vinicius rompe el partido.
Eso es. El otro rompe el partido con la jugada que hace, desequilibrante, más imposible. Pero Bellingham tiene 7 minutos de locura en los que casi marca 2 goles, reparte un gol, da otro pase, deja Vinicius solo.
5 minutos, Robert. Tú lo has dicho. En el primer tiempo, Vinicius deja solo a Bellingham en la jugada que casi se rompe. Deja solo a Rodrigo en la jugada que la manda al larguero. Luego deja solo a Valverde para que la empuje y mete el primer gol.
La viene a pedir atrás cuando no la pide nadie.
El partido de Vini es...
Vamos, es descomunal.
Al final, Robert, en el argumento estabas diciendo, macho, casi.
Bueno, pues porque Vinicius no define bien, porque le da un bote el balón, pero esa jugada le deja Bellingham solo. Para mí la importancia, o sea, yo no discuto que Vinicius pues estará muy ahí, ¿no? Quién ha sido el mejor, se puede discutir y se puede debatir. Pero yo te digo que Bellingham tiene mucha importancia hoy, viendo de dónde venía el Real Madrid, que no aparecía un futbolista que matase la pelota, que hiciese jugar al equipo, y de repente te hace un control magnífico, te hace una acción que te recuerda a Zidane, conecta con todos los jugadores de arriba, y es ese Bellingham que yo creo que este año tiene que dar un paso atrás y ser más protagonista con el balón que con el gol. Y yo creo que eso lo ha conseguido la segunda parte.
Para mí el partido lo cambia Courtois con una parada y Vinicius con 3 pases de gol y uno de ellos que es el que abre el marcador. Y a partir de ese momento el ataque del Madrid ha parecido que ya de verdad empezaba
era el
a salir a por
Beto. Mira,
sí, era el Madrid.
Mira, esta discusión, habiendo tan buenos jugadores en la plantilla, esta discusión la podemos tener todos los días, quién ha sido el mejor, o sea, porque hay un montón de jugadores que cambian el rumbo del partido, y lo acabas de comentar muy bien, Elías, o sea, Courtois ha hecho una parada pues que no está al alcance de cualquier portero, y es que además la hace con una solvencia pues que asombra, decir, oye, macho, que hace fácil estas cosas, no llega nadie, y tú llegas y llegas sobrado, ¿no? Si hablamos de Vini, pues todo bien. Si hablamos de Bellingham, pues extraordinario. Al final Valverde, con esa llegada, ha sido el que ha roto el partido también haciendo un gol. O sea, si queremos discutir sobre quién es el más trascendente en cada partido del Real Madrid, donde varios jueguen bien, pues evidentemente hay argumentos para nombrar a varios. Pero lo importante es precisamente eso, lo que hablamos al principio de Mbappé. A mí Mbappé lo que más me ha gustado es que ha sido uno más. Uno más ya es la leche, porque como son muchos, pues ser uno más, en lugar de ser un distinto, en lugar de ser uno menos, en lugar de ser alguien que no se adapta, o alguien que quiere otra idea, o alguien que quiere otra cosa, para mí es la clave en Mbappé, porque el talento ya se sabe que lo tiene. Pues pero además, tú ser uno más del Madrid es la leche hoy en día.
Es
estar
muy importante
en ese once elegido.
Por todo lo que se ha comentado en estos años de Kylian Mbappé, que yo creo que él en muy poco tiempo ha demostrado que no tiene nada que ver con su realidad, que es un tipo que efectivamente ha llegado a un equipo con un perfil absolutamente de ser uno más y de no tener ni un solo gesto en el que se pueda deducir que él quiere venir de estrella. A mí me parece de verdad de lo más positivo, no ya solo el fichaje que Mbappé está en Madrid, sino el ver con qué inteligencia ha aterrizado en el club y con todos sus compañeros.
Pero escúchame, que este chico, por lo que yo sé, lo que me cuenta gente que le conoce, de tonto tiene un pelo, no tiene ni un pelo tonto, vamos, y se da cuenta que ha llegado de por fin a un equipo de fútbol. Viene de lo que viene, que eso es una comedia, que nos parece muy bien, el jeque, el otro, el tal. La verdad la tiene aquí. 308 partidos, cero. Ha jugado una final de la Champions y la perdió. Y ha sido un tipo extraordinario, que ha sido campeón del mundo y subcampeón, indudablemente un jugador brutal, una bestia. Lo he dicho y repito. Ahora, esto es el Real Madrid, querida. Entonces, sabes estar a las circunstancias, eres un bobo, que no es el caso. Y ahora está jugando al fútbol en serio. Hasta ahora ha sido una bromita del Troyes y el Guingamp, que digo toda la vida. Y la Copa Europa para casa. Un año y otro y otro y otro y otro. Ahora, querida, si tú no sabes aprovechar lo que te ha puesto la vida por delante, pues entonces, hijo mío, habría que llevarte al médico. A mí es que no me extraña, por lo que me cuentan del muchacho, no me extraña.
No, a mí tampoco, porque yo también tenía...
Me ha tocado la lotería, entonces el tío que le toca la lotería...
Sí, pero bueno, que no todos son así, que hay futbolistas que han hecho mucho menos que Mbappé y que van de estrellas por la vida, o sea, tampoco...
No están, y normalmente no llegan, no se pasan mucho tiempo a la élite esos, normalmente...
Pero que los conocemos todos, ¿no?
Y algunos que no conocemos, sí, hay algunos que no tienen un nombre famoso, que podrían haber sido importantes y que se han quedado en eso precisamente por este motivo.
La cabecita.
Claro, o sea, vamos a ver. No hace falta conocerles, o sea, no hace falta que sean famosos, pero que sí, que se les ha visto que tiene unas condiciones extraordinarias y los chicos pudiendo ser un 9, un 10, han sido un 6 porque su cabeza no les ha permitido... Claro. Desarrollar sus condiciones.
Miguel Ángel, ¿está ya todo el pescado vendido por esa zona mixta de Varsovia?
Pues en principio sí, yo creo que no va a hablar nadie más, pero todavía no ha salido Mbappé, que yo creo que es uno
está?
De los jugadores que a lo mejor está pasando el control antidoping. Así que
¿qué se sabe de Kylian? Era pues la pregunta
que ha marcado
de
un
tiempo.
Gol, que ha debutado, que se le pone buena nota, que todo el mundo está contento. Pero ya tengo que estamos aquí esperando. Yo creo que no va a hacer declaraciones, pero por si acaso
esperamos,
estamos aquí haciendo
guardia. Oye, Miguelito, ¿y por qué no va a hacer declaraciones?
Interesaría a Kylian, ¿no? Si hablara.
Escucha, incluso si nos lo ponen a nosotros en particular, ¿eh?
Vale. Pues lo peleamos, a ver.
Vale, tú pelea. A ver lo que te da.
¿Pero en serio que no va a hablar este muchacho hoy?
Suele hablar, ¿eh? O sea, no sé que lo cambie el Real Madrid. Hasta ahora es un jugador que siempre ha dado la cara y más en los éxitos, ¿no? Pero en las derrotas duras ha dado la cara siempre, ¿eh?
Bueno,
ya
habla la televisión.
Por eso suele hablar, que no me extrañaría que parase donde está Miguelito.
Vamos a ver, ojalá. Rubén, ¿algo más desde ahí?
Pues nada, aquí ya sí que está todo el pescado vendido en la sala de prensa. Estamos esperando a que... Bueno, toda la prensa internacional está esperando a ver si habla Kylian Mbappé en la zona donde está Miguelito, porque ha sido el gran protagonista. Un gol, un partido, un título. Primer título europeo de su vida después de 7 años en el PSG, pues lo ha ganado el Madrid.
Y lo has contado tú, que se lo ha robado a Lama. Así que,
bueno, pues estamos para robar en la vida, Munilla.
Eso, por supuesto, todo lo que se pueda.
Los periodistas, ya se sabe.
Un abrazo, Rubén, ¿eh?
Otro para ti.
Miguel, te dejo por ahí por si la flies, ¿eh?
Sí, aguanto un poco por si acaso.
Oye, por cierto, una comunicación de nuevo con el Hospital de Badalona, donde sigue, creo, ingresado el padre de Lamine Yamal después de ese apuñalamiento que ha sufrido en Mataró esta noche en un parking de Mataró. ¿Cuál es la última hora desde ahí, Víctor Navarro?
La última hora es que sigue aquí hospitalizado el padre de Lamine Yamal, que su entorno, remarcamos, dice que su vida no corre peligro, y ha llegado hace unos minutos gente de muy cercana al presidente Laporta, gente del FC Barcelona, para interesarse, para estar al lado de la familia. Está el padre de Lamine y hay parte de la familia, desconocemos si está o no el jugador, pero parte de la familia sí está dentro y hay representantes del FC Barcelona y, de hecho, la gente de máxima confianza de Laporta en este hospital de Can Ruti de Badalona, donde, por cierto, está lloviendo ahora, y están aquí para apoyar a la familia en estos momentos, y su familia, su entorno, lo que dice es que su vida no corre peligro y los Mossos, después de ese apuñalamiento, han detenido a 3 personas. Es toda la información que tenemos a esta hora de la noche.
2 puñaladas graves, nos decía en la primera comunicación Víctor Navarro. Así que nada, seguimos muy pendientes de todo lo que salga de ese hospital. Hasta ahora, Víctor, ¿eh?
Hasta ahora.
Y los oyentes, Jorge Pérez, ¿qué siguen contando hoy?
Buenas, Mursin Munilla. Siguen llegando mensajes a nuestro WhatsApp y directo YouTube, y muchos opinan parecido a este oyente. Nos dice: el Madrid ganará la mayoría de partidos en la segunda parte. Todos los equipos le salen a morder y acaban muertos después del descanso. Esa paciencia y saber aguantar le dará muchos partidos. Está claro que Mbappé es el foco de atención, pero el jugador del partido ha sido Bellingham y el desequilibrante ha vuelto a ser Vinicius. Lo va a tener difícil Ancelotti para saber a quién cambiar. Otro oyente nos comenta: está claro que no tenemos ya a Kroos, pero es hora de pasar página. Y como se ve, a Valverde no le pesa en absoluto ese número 8. Marca y encima habla como un capitán. Y por último, a un oyente le salen dudas y nos dice: poneros en situación, minuto 80 y 0-0 ante el Mallorca en la primera jornada. Si no es por una genialidad de estos cracks, ¿cómo resuelves el partido sin un delantero centro bueno por arriba? Me dan más miedo los equipos pequeños que un rival que te domine.
Bueno, pues la opinión de los oyentes del partidazo, los oyentes que, como siempre suele decir Jorge Evia, que muy sabio, ya se sabe, son para comérselos. Miguel Ángel, adiós desde ahí, ¿ha salido Mbappé o qué?
Sí, ahora sí no, nos dicen que ya... el equipo está arrancando el autobús, camino al aeropuerto, se regresa esta noche, mañana día libre, el domingo primer partido de liga, y como digo, pues lesionado Camavinga, a ver si mete algún cambio Ancelotti para el domingo. No, por cierto, un Madrid que no pierde un partido oficial desde el pasado mes de enero contra el Atlético de Madrid.
Tú échale, tú échale. Bueno, imagino que no ha salido, pero tú lo has peleado, ¿no?
Yo siempre peleo, Muni, ya lo sabes.
Lo sé.
Todo lo que puedo.
Uno de Beleña siempre pelea, sí señor.
Por supuesto.
Adiós, Miguel. Un abrazo, buen viaje.
Chao.
Buen viaje. Bueno, señoras, señores, salvo que ustedes me digan lo contrario, camaradas, hasta aquí el Madrid, ¿eh?
Es insólito que no hable este hombre, es una cosa de locos.
Sí, la verdad que sí, pero bueno. Era su día, pero bueno, habrá tiempo. Ahora un momento, sigue el partidazo en la cadena.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
3, 2, 1, la Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos en el día en el que el Real Madrid se ha estrenado en esta temporada, ganando la Supercopa 2-0 a la Atalanta, con los goles de Valverde y de Mbappé, que se ha estrenado con gol en el Real Madrid. Bueno, y estamos con Tomás Guas, con Elías Israel, con Mónica Marchante, con Santi Cañizares y con Roberto Morales. Y hay que hablar antes del inicio de la Liga mañana con dos partidos, recuerdo el Athletic Getafe y el Betis Girona, darnos una vuelta, por ejemplo, por el Atlético de Madrid, que tiene cosas que contar. Hola, Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Como diría Gonzalo, el Madrid ha ganado para que se deje de hablar de Julián Álvarez.
¿Y tú, para que dejemos de hablar del Madrid, tienes que contar algo de Joao Félix y el Chelsea?
Bueno, que por lo que me cuentan en estas últimas horas, han intensificado las negociaciones y que las partes lo ven un poquito más cerca. Así que vamos a ver si, como Chelsea quiere, como Atlético de Madrid quiere, como Joao Félix quiere, como el Cholo quiere, se sigue remando en esa dirección y en los próximos días se puede cerrar, y que el miércoles que viene, que se van a presentar de momento a los tres fichajes que hay ahora en el Atlético de Madrid, si viniera alguno más, a todos ante la afición, pueden estar todos felices y contentos.
Esto, a ver si no acaba en el sueño de una noche de verano del Atlético de Madrid, ¿no? Lo de quitarse de encima a Joao Félix, ¿qué os parece?
Pues la prioridad absoluta que tienen todo el verano. Por eso yo creo que, aunque la faena para Samu Omorodion es muy grande, la posibilidad de que Joao Félix entre en esta operación para el Atlético de Madrid sería cerrar un círculo. O sea, es inviable que se vaya otro año cedido, y la necesidad de colocarle una operación, aunque entre Gallagher, aunque económicamente pueda no suponer lo que se esperaba o lo que pretendía, que siempre iba a ser una cantidad muchísima menor a la invertida, porque de los 126 ya con la mitad se daría con un canto los dientes. Pero a mí me parece que está el punto exacto donde todos quieren, y a ver si llegan a un acuerdo y al final todos contentos.
Está Pedro Morata también, otra noche más. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos, muy bien.
Luego me tienes que contar lo de Lenglet, a ver qué hay. Sí. Ese triángulo Lenglet-Barça-Atlético de Madrid. ¿Quieres añadir algo más a lo de Joao o Gallagher?
Sí, hay una información nueva que aportar al respecto, y es que si no se llega a un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea en el intercambio de un futbolista para que pueda venir Gallagher, es decir, un intercambio de un futbolista a pelo, que se valoren los dos futbolistas en la misma cantidad, y yo debo decir que el Atlético de Madrid, puedo confirmar que la cifra exacta que ha pedido al Chelsea es la que dije ayer, 65 millones de euros, y eso yo creo que el Chelsea no lo va a aceptar. Y como adelantaba, o como comentábamos ayer, estamos en unos días de tensión negociadora entre ambas partes, ¿no? Pero lo que podemos aportar nuevo es que el Atlético de Madrid se plantea que, si no hay acuerdo, hacer una compra directa y única al Chelsea de Gallagher. Porque el Atlético de Madrid y Gallagher tienen un acuerdo cerrado que se ejecutará en el momento que haya un intercambio de futbolistas. Pero si no se llegara a ese acuerdo, con Samu Omorodion ya no, y con Joao Félix ya veremos, el Atlético de Madrid está pensando intentar fichar a Gallagher en una operación en solitario. Eso sí, a un precio de mercado, no 40 millones.
Eso te iba a decir, porque era mucha pasta.
Claro. Claro, claro, no, pero a un precio de mercado porque el futbolista termina contrato dentro de un año. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid había aceptado que Gallagher, la valoración era de 40 millones, porque el Chelsea había aceptado que la valoración de Samu Amorodion era 40 millones. O sea, da igual que le pongan a los dos futbolistas 100 millones a cada uno. La cuestión es que sea uno por otro. Pero si no se llega a ese acuerdo, Munilla, el Atlético de Madrid está pensando la posibilidad de intentar comprarle directamente al Chelsea a Conor Gallagher.
¿Y qué posibilidad hay de lo del Englet al Atlético de Madrid?
Pues mira, el tema es que es tremendo el salario que tiene Clement Lenglet. Es que es una barbaridad.
Creo que son 9 kilos limpios, me parece.
No, sí, efectivamente, son 16 millones de euros brutos y al Barça le cuesta 4 millones más de euros de amortización anual. Es decir, el coste bestial que tiene el Barça de Clement Lenglet es de 20 millones de euros a efectos de su fair play. Entonces, el Atlético de Madrid tiene un acuerdo con Clement Lenglet para que pudiera incorporarse al Atleti en calidad de cedido, pero eso siempre y cuando el Barcelona asuma una parte del salario del Lenglet, porque si no, no se puede hacer. Y por supuesto, siempre...
O que renuncie al jugador, evidentemente.
Que no lo hará, seguramente.
¡Hombre!
Que no lo hará. Entonces, todo esto siempre condicionado, como siempre digo, tanto la llegada del central como la llegada del mediocampista, siempre condicionado a que haya dos ventas de futbolistas relevantes, pero no esenciales deportivamente. Y, por cierto, y acabo con el tema de Clement Lenglet, el Villarreal ha intentado llegar a un acuerdo con el futbolista y tratar de ficharlo. Luego tendría que negociar con el Barça. Pero es que se encontró la respuesta de Clement Lenglet que él iba a esperar al Atlético de Madrid. Por eso el Villarreal ya se ha puesto manos a la obra con otro futbolista.
Perfecto. Un abrazo, Morata. Gracias, ¿eh?
Muy buenas noches a todos. Un abrazo.
Con mucha información.
Oye, pero el Barcelona, ¿qué ha hecho durante estos años?
¿Qué ha hecho?
Esos contratos.
Pues firmar contratos de 16 millones de euros.
Que son increíbles.
Bueno, ya, pero vamos.
Que, claro, no me extraña que no cuesta como está. Es que es normal. Es que le pagan al Englet lo que no merece.
A estas alturas ya eso...
Pedro, pues por eso.
Claro, por eso está como
equipos,
está, claro.
Claro, los equipos que tienen un buen control de salarios, los equipos que gestionan bien, los equipos que tratan de alguna forma de equilibrar y no volverse locos en momentos determinados donde la gente muchas veces aprieta y no se dejan llevar
hizo un buen año el primer año de Barcelona y le renovaron.
Por eso vemos, por ejemplo, como en la segunda división hay muchos equipos con enjunia de primera que no están en segunda. Pues por la gestión han ido a segunda. Y por eso vemos equipos en primera división, pues que a lo mejor no es su posición por su masa social o por su historia, pues porque le han hecho las cosas bien. Si esto es muy sencillo, lo que más premia a los equipos en el corto plazo es tener un poquito de suerte, que la pelota entre, que peguen el palo, que tal. Pero en el medio y largo plazo es la gestión, ni más ni menos. Y por mucha historia que un equipo tenga, por mucha historia que tenga, no sobrevive una mala gestión a lo largo de mucho tiempo.
Oye, pero Santi, al Englet la renovación se hace en tiempos de Mateo Alemany, en el Barça, ¿eh? Esa
vamos
renovación.
Vamos a ver, ¿qué me quieres decir ahora? Vamos
no, pues...
¿Qué, bueno, pues ¿me que quieres Mateo decir Alemany ahora que siempre, el Messi, el único Messi que le quedaba al Barcelona después de que se fue Messi, ahora va a ser culpable de algo? ¿Quieres preguntarle a los culés quién era Mateo Alemany y dónde están desde que se ha ido Mateo
Alemany?
Que sí,
Alemany? Que sí, pero que esta renovación ya está, se hizo no en me tiempo cuente, de Mateo no. Alemany.
Esa renovación seguramente se hizo para bajar el límite salarial, seguramente se hizo para tratar de colocar al jugador en algún sitio porque su salario era descomunal. No se hizo con un criterio deportivo, porque se nos escapa que los buenos gestores a veces se tienen que saltar los criterios deportivos para ajustar los límites salariales y para colocar un jugador que tienes fuera de tu club, como la de un Titi, por ejemplo. Porque si no, no lo quiere nadie y encima le tienes que pagar tú. A lo mejor le das un año y le rebajas todos los salarios de todos los años y de esa forma puedes equilibrarte. que esto no es una cuestión de, oye, le han renovado a este, como hoy, que lo ha explicado muy bien Pedro Morata. Oye, no, es que han inscrito a Eric García, han inscrito a Ansu Fati, han inscrito a Lenglet y no han inscrito a Dani Olmo. ¡Qué barbaridad el Barça! No, hombre, no. Que hay cosas en el fútbol que se nos escapan, como que esos jugadores, al volver de cesión, pues ya tienen la inscripción hecha, mientras que los otros tienen que ser inscritos porque son nuevos jugadores. O sea, hay cosas que no tienen un razonamiento deportivo.
Oye, por cierto, ya que estamos hablando del Lenglet, ¿os parece un buen fichaje? ¿Os parecería un buen fichaje para el Atlético de Madrid?
A mí me parece que lo mejor ha pasado. Pero es que todo esto que decís se resume en el 31 de enero del año 21, el señor Urreiztieta tiene fijado en su XS de ahora. El Mundo revela el contrato fanático de Leo Messi que arruina al Barcelona. Cobra 555.277.619 € por 4 temporadas con fijos y variables. El mayor contrato de la historia del deporte mundial. ¿Qué pasó a continuación? Que Messi era extraordinario y sigue siéndolo, pero no juega solo. Y hay 10 tíos más. Y los 10 tíos más otros 15 de plantilla se pasaron por caja. Y ahí es donde viene el desastre que está viviendo el Barça ahora. No hay más que discutir. Entonces, lo que dice Santi tiene razón. Que hay momentos en los que tienes que hacer de mangas capirotes, tal. Pero es que no es que es Lenglet. Es que fue Busquets, fue Jordi Alba, fue todos los que estuvieron detrás. Y eso es lo que hablamos de gestión. Por eso el señor Florentino es punto y aparte. Bueno, es así. Es que es tal cual. Entonces, si tú no gestionas, si es como todo en la vida. Yo me acuerdo de mi abuela que decía, hijo, ¿cuánto cobras? 5, gasta 4. Y si puedes, 3.5. Y naturalmente los hijos gastamos 7. Pero bueno, esto ya es la abuela lo sabía también. Pero es así. Claro, es que es así esto. Entonces, digo, si usted no sabe gestionar lo suyo, está liquidado. Si cuando Cristiano viene y dice, me paga usted Hacienda, me paga usted a la Juventus. Y era Cristiano Ronaldo, que vamos,
Cristiano y otros tantos. Y Ramos, otros tantos. Y...
Efectivamente. Pues, como mundo... Esto es así, entonces si no gestionas bien tu casa, tu hacienda, tu club, lo que sea, estás muerto.
Eso es hacer valer el club donde estás por encima de los jugadores. Que normalmente eso te lleva a mejores consecuencias de a que los jugadores controlen el club. Normalmente, ¿eh? Hay jugadores especiales y evidentemente jugadores muy distintos, poco, como ha sido, por ejemplo, Messi, que ha cambiado mucho la historia del Barça, etcétera, etcétera. Pero el control de salarios es una de las grandes virtudes que tienen los gestores, que te lleva a conseguir grandes objetivos y, sobre todo, te lleva a una paz económica durante muchos años. Y la no control de salarios hace que el vestuario se te vuelva loco completamente y que ni siquiera rindan los como deben, de acuerdo a un salario, sino que además cobren más de lo que merecen.
Javi, estamos en momento presentaciones ya en el Atlético de Madrid.
En momento presentaciones. Esta mañana la del central internacional español Lenormand, que ha dicho condicionado para bien que ha llegado al Atlético de Madrid. Primero, por dar un paso más en su carrera. Y segundo, porque Griezmann y el Cholo Simeone estuvieron detrás de él. Así que muy feliz, ya lleva varios días aquí. Mañana será turno para Sorloth. Y el viernes, en teoría, no está confirmado para Julián Álvarez. Y el lunes el primer partido de Liga.
Buen ataque el Atleti, ¿eh? Buen ataque el Atleti.
Hombre, ya lo creo.
Por favor.
Sí. Buen ataque.
Muy bueno.
Buen salto, sí.
Sí.
Va a haber, por cierto, hay una jornada de puertas abiertas para que toda la gente vaya a ver a los fichajes.
El miércoles, sí. Como si fuera el trofeo Gamper o el Bernabéu para ver al equipo, pero sin
¿dónde,
partido.
¿Dónde habrá quedado el Villa de Madrid, eh?
El Villa de Madrid, pero solo van a estar los fichajes, los tres que han llegado. Y no sé si habrá algún jugador más que se le haya hecho contrato con la primera plantilla. Que
¿y Camello quiere, no vuelve, tipo, Camello?
Debería, es el hombre.
Vale, por favor, si es el mejor hombre que tiene.
Y nada, eso es lo que tiene el Atleti por el momento.
Pues nada, fenomenal Javier Gómez, ¿eh?
Buenas noches.
Es un placer
necesitamos
tenerte aquí, ¿eh?
Necesitamos un Atleti sin complejos, decidido, que esto del tercer puesto, dejémonos de coña.
¿Quién va a ser el gran rival del Real Madrid este año por la Liga?
Lo primero que le han enseñado a Lenormand es a decir partido a partido. Tres veces le han preguntado por el puesto que tenía que tener Atleti, que estaba obligado a ganar títulos y solo ha dicho partido a partido. No le he escuchado en mi vida en la Real ni con la selección decir
eso. No lo sabía.
Y Dardito de Cerezo, ¿eh? Algunos estaban muy nerviosos porque no fichábamos.
Algunos estaban muy nerviosos, sí. De hecho, el nervioso era yo, que me dijo aquel día en la cena del cochinillo, que le pregunté, oye, la gente está nerviosa porque no hay fichajes. Dijo, tranquilidad, que queda mucho mercado.
Tranquilidad.
Y el tiempo da la razón a los sabios y Cerezo es un sabio.
Es cierto, es cierto. Oye, en serio, ¿quién va a ser el gran rival del Madrid este año por la Liga? Si es que va a haber algún gran rival.
Yo creo que el Atlético de Madrid. Si los pone Simeone, claro, que ahora tiene muchos delanteros, hay que ponerlos,
¿eh? Tiene muchos, ¿eh? Va a poner a los tres. O sea, quiero decir, ¿van a jugar Griezmann, Sorloth y Julián?
Yo creo que el rival del Madrid es el Madrid.
Sí, yo también.
Si el Madrid encaja las piezas, a mí me da que hay poco riesgo.
Yo creo que hay un escalón entre el Madrid y los demás. Sí. Lo que sí creo es que en el segundo escalón el que puede ser mejor es el Atlético.
Yo el Barça no, yo le espero, ¿eh? O sea, vamos a ver, con todo lo que es, que no hay que repetirse, vamos a dejarlo tal. Si tienen un cierto, como te diré yo, una cierta tranquilidad que no sé cómo la va a tener y demás, a mí me parece que tiene para por no perder la liga en el mes de enero, que la perdió el año pasado, para estar ahí. Ahora, que el Atleti, ahora mismo tú ya cambias el Atleti por el Barça, pues muchos culeros los cambiarían, ¿no? En este momento, que es a 14 de 15 ya de agosto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hombre, a ver, el Madrid, es que hoy hemos visto la coronación, es el final de un círculo virtuoso tremendo. Es que el Madrid esta temporada ha perdido dos partidos, queridos. Campeón de Europa invicto. Entonces, es decir, mire usted, pues es que ha sido el mejor con diferencia. ¿Cómo paras eso? Es complicado, pero yo creo que el Atleti está en condiciones que se lo crea. Y nos dejemos de coñas de partido a partido y el tercer puesto y estas cosas raras, a mí me parece que puede ser un muy buen Atleti. Y el Barça, pues, joder, los chavalicos, yo qué sé. Yo espero, no me vale para nada lo del Mónaco como natural, no sé, yo creo que por ahí puede haber algo. Ahora, si el Madrid está en su... El Madrid es del año pasado, poco más o menos, tápate. A 38 partidos, le puedes ganar hoy, le puedes ganar una eliminatoria de Copa un partido. Ahora, en una liga larga, es difícil, ¿no?
Muchos futurólogos se han arruinado y han quedado en evidencia hablando de fútbol. O sea, históricamente ha sido así.
Incluso expertos de fútbol.
Sí, no, incluso, pero es la gracia, ¿no?
Yo creo que si somos objetivos realmente y respetamos un poco la historia, pues deberíamos de esperar acontecimientos antes de hacer apuestas, aunque es verdad que es evidente que no hay muchos equipos en España que pueden ganar la Liga. En clave madridista, si tú le haces esa pregunta a cualquier jugador, a cualquier entrenador del Real Madrid o cualquier persona del Real Madrid diría, los rivales son todos y de momento a ver si le ganamos al primero, ¿no? Al segundo, ya hemos ganado al primero, a la Supercopa, al segundo, porque así es donde realmente se consiguen los títulos. Esa frase del Cholo de partido a partido, eso es muy antiguo, realmente, eso no es que lo inventó el Cholo, eso se lo dijeron al Cholo ya de pequeño, y al que se lo dijo al Cholo, que sería un entrenador ya con edad, se lo dijeron también de pequeño a él, ¿no? Que el fútbol, los títulos se consiguen partido a partido. Entonces, yo creo que hay que ser cautos y vamos a ver cómo evolucionan los equipos, porque es evidente que si el Real Madrid consigue el máximo rendimiento de lo que tiene, pues no hay duda. Pero para conseguir el máximo rendimiento de lo que tiene, pues tiene que hacer un trabajo muy bien hecho, de mucha gente, repito, no de una persona, de mucha gente. Entonces vamos a ver si consigue Ancelotti otra vez, un año más, sacar el cercano al 100% de todos sus hombres.
Desde el hospital de Badalona, Víctor Navarro, ¿hay alguna última hora con respecto al padre de Lamine Yamal?
Sí, lo que nos cuentan ahora, a las 12 y 50 minutos de la noche, en directo en el partidazo, es que la previsión es que mañana por la mañana ya suban a planta a Munir Nasrawi, al padre de Lamine Yamal, de 38 años, que no ha sido intervenido, que está grave, pero no corre peligro su vida. Nos remarcan, y la previsión es que mañana ya lo suban a planta. También nos decían que en principio no va a venir su hijo, no va a venir Lamine Yamal, así que damos por hecho que, diciéndonos eso, evidentemente no está en el interior, donde sí hay parte de la familia, donde se acaban de ir también los representantes del club y la gente de máxima confianza de Laporta, que estaba haciendo, bueno, pues aquí apoyando a la familia y a su lado en esta noche. Pasa la noche en el hospital el padre de Lamine Yamal, tras esas dos puñaladas graves que ha recibido esta tarde-noche en Mataró, y por la que hay tres detenidos por parte de los Mossos de Escuadra, y no ha sido intervenido, y mañana, en principio, si todo va bien, subirá a planta, nos dicen.
Bueno, lo bueno es que todos son de momento buenas noticias en torno al apuñalamiento del padre de Lamine Yamal. Señoras, señores,
que por lo visto al tal Lenglet le renovó Bartomeu en el año 2020.
Porque sí, pero ¿quién era el director?
Esos dineros, el 2020 yo creo que no estaba. Estaba ya allí. Piqué hasta el 24, Ter Stegen hasta el 25, Clement Lenglet y De Jong hasta el 26.
Bueno, déjame que cambie el tercio. Déjame que cambie el tercio.
El dinero es el dinero.
Que mañana comienza la Liga. Yo no sé si con mucho dinero o con poco dinero, pero mañana tenemos un Atleti-Getafe para abrir boca a las 7 de la tarde y luego a las 9 y media, todo en tiempo de juego, por supuesto, como siempre, el Betis-Girona. Y este es Ernesto Valverde, en la previa del partido de mañana, hablando sobre Nico Williams.
Le veo bien a Nico, entiendo que va a estar con nosotros, pero yo no soy quien para decir, oye, este jugador va a estar aquí y no va a estar aquí, oye. Pero vamos, yo, los jugadores aquí, los que veo, entiendo que van a estar con nosotros, pero no quiero tirarme a la piscina por si acaso, ya sabes, este tipo de cosas. Siempre intento ser un poco cauto, a veces igual es demasiado, pero ¿qué quieres que le haga? El que Nico pueda continuar con nosotros este año es importante de cara también a nuestra propia autoestima, nuestro, el hecho de que los jugadores quieran quedarse con nosotros, estar con nosotros. Y desde luego, hacer que nuestro club, los que estén aquí, que lo hagan más grande.
José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal?
Peñita, a ver si va a pasar ahora, que cuando parece que todo el mundo está tranquilo por Bilbao, el que está nervioso es Valverde.
Sí, eso precisamente le hemos preguntado en la última respuesta, porque bueno, anteriormente se ha referido en un par de ocasiones pues a preguntas relacionadas con Nico Williams, y bueno, pues parecía un poco que se dejaba en el aire. Entonces directamente le hemos dicho, bueno, ahora que parece que en Barcelona se da por descartado, ¿tú tienes alguna duda? Y ha sido cuando ha dicho, bueno, no, a ver, lo que pasa es que yo soy cauto a veces demasiado y no me corresponde a mí decir eso, pero bueno, yo creo que nadie duda, ni el propio Ernesto Valverde, que va a contar con Nico Williams desde el primer hasta el último partido de la temporada. Y esa era la otra duda que quedaba por resolver, porque la rueda de prensa ha sido antes del último entrenamiento y de conocer la convocatoria, saber si el plan de Nico Williams acortando sus vacaciones y adelantando su regreso a los entrenamientos con el objetivo de poder estar en el partido de mañana ante el Getafe, daba resultado o no, y efectivamente está en esa lista de 22 convocados por Ernesto Valverde. Tengo dudas de que vaya a jugar de inicio, pero ya es un paso muy importante que esté en esa lista. Por cierto, convocatoria en la que también está el otro campeón de Europa, Dani Vivian. Este seguro que no juega de inicio, solo ha realizado 3 entrenamientos con el equipo desde su regreso el lunes, pero importante. Sí, dime. Sí.
No, digo así que tenéis un montón de bajas y además sobre todo lo más importante, la portería.
Sí, por eso es que te iba a decir que los otros nombres reseñables son sobre todo los de Padilla y Gastesi, porteros del filial. Sobre todo atención a Alex Padilla, que va a debutar en el fútbol profesional mañana. Tiene la difícil tarea de suplir a otro campeón de Europa como es Unai Simón, el portero titular de la selección, además de Julen Agirrezabala, el portero con el que el Atlético conquistó el título de Copa. Bajas muy importantes. Durante la pretemporada ha dado cierta sensación de inseguridad, de dudas, pero es lógico. También ha sido una pretemporada, como decía hoy Ernesto Valverde, un poco atípica, en la que ha tenido bastantes problemas físicos diferentes jugadores de la primera plantilla, ha tenido que cambiar mucho el equipo, eso no ayuda a que el portero salga con la defensa, pero la confianza en Lezama, en Padilla, al igual que en Gastesi, es absoluta, como digo, y más vale, porque no hay alternativa. Unai Simón va para largo, y quizás si lo de Agirrezabala pues le podamos ver, si no en el Camp, la próxima semana, si ya quizás para el partido entre semana ante Valencia en la tercera jornada. Además de estos dos porteros, también son bajas reseñables De Marcos, Ruiz de Galarreta, uno de los dos fichajes, Álvaro Yaló y Nico Serrano. Bueno, empieza la temporada con bajas sensibles, pero también con seguro un equipo muy muy reconocible.
Mucha ilusión que el equipo juega este año en Europa. Abrazo,
sí, por
Peñita.
Cierto, sí, no, sí. Simplemente que mañana va a ser un partido también un poco especial, porque después de muchos años no va a estar Munien en el campo.
Sí, señor.
No va a estar en el banquillo tampoco, y además de él, pues Raúl García, seguro que la afición se acuerda de ellos.
Un abrazo, Peña.
Buenas noches, gracias.
¿Veis al Athletic si al final se queda Nico Williams peleando ahí arriba un poquito más alto incluso que otras veces? ¿O ya tiene el techo con lo de esta temporada pasada?
No, tiene un buen entrenador y tiene buenos jugadores. Han llegado una serie de jugadores en los últimos años que vienen creciendo con fuerza. Y tiene un entrenador que yo creo que les mantiene con los pies en el suelo. Uno de los problemas que ha tenido el Athletic siempre ha sido cuando ha llegado talento desde la cantera, han llegado al primer equipo, han cobrado unos buenos salarios, evidentemente, porque el Athletic no tiene mucho mercado. Se han sentido con poca competencia, porque el Athletic no puede firmar en el mercado jugadores en determinados momentos, y tiene de alguna forma que nutrirse de lo que hay. Entonces eso te genera pues una confianza a veces que sobrepasa la confianza, ¿no? Decir, bueno, pues ya está, yo estoy aquí a ver quién me quita, me tiene que quitar el del filial cuando crezca, ¿no? Pero tiene un gran formador a nivel personal, que es Valverde, que para mí es fundamental que el Atleti tenga un entrenador de este estilo, que sea capaz de formar a los chicos y que sea capaz de mantener la ambición de los chicos pese a verse ya en su sueño cumplido de estar con la camiseta del Atleti, que es el sueño de cualquier cachorro de la cantera, y que en muchas ocasiones ha confundido a los jugadores, repito, porque se han visto ahí ya pues casi para por muchos años, ¿no? Porque es un equipo con poca competencia, ¿no?
Yo creo que hay un escalón muy grande entre los tres claros aspirantes al título y el resto. El año pasado fue un milagro lo que hizo el Girona. Vamos a ver los fichajes que le llegan de última hora a Mitchell para ver si puede repetir ese sueño. Y el Athletic, de esos equipos terrenales, creo que es el que mejor plantilla tiene para poder estar ahí. Pero va a depender mucho de los despistes que tengan por la Champions, por este nuevo formato de Champions, Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, porque en principio no espero muchas sorpresas entre los tres primeros.
Pedirle que gane la Liga ya me parecería exagerado, pero yo sobre todo lo que he hecho en falta de la Liga Española, o sea, el Barça, por ejemplo, va a Valencia. Yo creo que la última vez que ganó el Valencia el Barça jugaba a Kempes, no sé. Yo quiero que me estalla Pijuán, Villamarín, Anoeta, por supuesto San Mamés, los grandes palmen o lo pasen muy mal. Y eso sería bueno para la Liga. De Liga, que el Atleti pues te puede hacer otra copa extraordinaria, ganártela, vete a saber en Europa. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, 38 jornadas, tal como está el partido. Ahora, eso sí, que sea un equipo que te cueste ganar, que digas, sí, oiga, que va.
Hombre, si alguien te puede hacer eso es el Atleti de Bilbao. Lo
ahí estamos. Pasado.
Oye,
ahí
por
estamos.
Cierto, lo que es un cachondeo es lo de los inscritos y no inscritos.
Ah, bueno.
Este es Bordalás, el técnico del Getafe, esta mañana, en la rueda de prensa previa al partido de mañana, cuando le han preguntado por aquello de que el Getafe, en ese momento, solo tenía 11 jugadores inscritos para el partido de mañana.
Bueno, no es un tema que me corresponde a mí, pero estoy convencido que el club está trabajando para que no haya ningún problema y va a inscribir a los jugadores. No tengo ninguna duda, porque esto ya ha pasado temporadas atrás y finalmente, bueno, pues el club va a poder inscribir a los jugadores. No tengo, vamos, ninguna duda.
Gemma Santo, muy buenas.
Hola, Moni, ¿qué tal? Buenas noches. Esta tarde ya no son 11, son 13 los jugadores.
¡Qué me dices!
¡Juegas con el día! ¡Juegas de libero!
A eso de las 8:30-9 de la noche, el Getafe inscribió a Diego Rico y a Alex Sola. 13 jugadores inscritos a menos de 24 horas de que empiece la competición. Pero bueno, desde el club y para tranquilidad de todos los oyentes azulones, yo les traslado que van a acabar inscribiendo a todos. Ya lo han escuchado al entrenador, me lo dicen desde el club. Hombre, más les vale porque además tienen muy poquito donde elegir. Ha tenido Bordalás que convocar a 18 jugadores, Muni, para mañana. Solo 18 jugadores, 3 porteros, 13 jugadores de la primera plantilla y 2 del filial. Ha incluido a los 5 fichajes para el partido de mañana, pero ya te digo que esto del límite salarial está dificultando muy mucho el mercado del Getafe. Bueno, no solamente del Getafe. De todos, efectivamente, menos de los 3 grandes. Pero en el caso del Geta, ayer ya desvelamos que tiene un exceso del límite salarial de 14 millones de euros que le está costando muchísimo fichar. Hay jugadores que querían venir al Getafe y que se le están yendo, como por ejemplo el caso del delantero turco Bertuk Yildirim, que siento decirlo si no lo digo muy bien, es el tercer delantero de Turquía, internacional de Turquía, que ha estado en la Eurocopa. Quería venir al Getafe, pero al final se ha ido al Norwich City desde el Rennes porque los ingleses han pagado 7 millones de euros. Ya no podía esperar más al conjunto azulón. Y es que están haciendo encaje de bolillos con ese límite salarial que tienen encima. Si se fuera Mayoral, la verdad es que sería el gran liberador de la masa salarial del Getafe. Por eso en el Geta están intentando colocar en el mercado a Borja Mayoral y Alderete, que son los que más mercado tienen.
Oye, por cierto, ¿me está diciendo Javi Gómez que ha aprobado Alderete de delantero?
Sí, ya lo hizo en verano. Sí, sí, jugó Alderete y Nabil, 2 centrales como delanteros, porque no tiene Bordalás. De hecho, para mañana, bueno, mucha risa a mí no me hace,
No riáis, aquí hay 13 jugadores inscritos y un solo Dios verdadero.
Hombre, que es Bordalás. Sí, hoy precisamente lo contaba en tiempo de juego con Paco, que un jugador me ha dicho, dice, mira, menos mal que tenemos a Bordalás, claro. Dice, porque esto con otro entrenador no sé cómo estaría.
Claro.
En el caso de Mayoral, permitidme que os cuente que, bueno, como ya hemos contado, no tiene la alta médica aún, le falta muy poquito, pero no van a arriesgar lo más mínimo en su reaparición, así que mañana no va a estar en San Mamés, no está en la convocatoria, no va a tener Bordalás ni un solo delantero puro para visitar mañana su primer partido de liga.
¡Qué espectáculo!
Sí, han colocado a 3 jugadores de ataque.
¿Qué dos palabras,
Pero el gol no necesariamente llega al gol por los delanteros.
Para mí es un descrédito y una vergüenza de la liga, y hay que decirlo así. Y ya es momento de ponerse serios y que de los tiempos del mercado y los de el principio de la competición sean los mismos.
¿La FIFA?
Sí, hoy la FIFA o quien sea, o la propia liga que diga, señores, el mercado en España se acaba el 14, un día antes de empezar la liga.
Ya, pero todos luego las otras ligas siguen abiertas. No puedes
es al revés. Tú tienes que ajustarte a los tiempos del mercado internacionales y empezar la liga después.
Pues así no.
No, y empezar la liga después. Lo que tienes que hacer es retrasar el inicio de la liga. No puede ser. Porque pasa una cosa. Que
pues si terminamos la liga en agosto en vez de empezar.
Pues claro,
en agosto.
Terminamos claro, la liga en agosto. Pues no, será más no lógico puedes... adelantar sí. todo el mundo al 14 de agosto.
Pero todos,
no, yo lo que te todos, quiero decir pues claro. es que te tienes que ajustar a los tiempos internacionales y no
que
puedes.
Sí,
porque
que sí,
paso, pero... mira, te pasa una cosa. Hay, por ejemplo, mercados abiertos en Estados Unidos que son al revés. Y eso les perjudica sobremanera en su liga. Entonces está fenomenal que tú te adaptes a las fechas del mercado internacionales. Ahora bien, si hay que lo que hay que modificar es o el inicio de la liga o esas fechas, pero de manera conjunta en todas las ligas.
Bueno, pues sí, pero lo que no puede ser hablando... es este choteo.
¿Sabéis lo que pasa? Que hablando con todos los protagonistas del mercado, con representantes, con jugadores, con clubes, es que todos los clubes están igual, todos están sobrepasados y todos van a esperar a última hora
pues claro, pues
para poder inscribir, que... porque claro, como todos pues, están caninos, van a saber pues, que hay saldos claro, en los pues, últimos días. Claro.
Pues por eso, Gemma, yo defiendo que es que hay que fijarlos, pero que coincidan con los inicios de los campeonatos, porque
correcto.
Si no, lo que le está pasando para mí es una adulteración de la competición.
Eso es.
O sea, jugar
correcto.
Ese primer partido con 13 profesionales son jornadas falseadas, con jugadores, equipos sin delanteros.
Totalmente.
O sea, es que no me parece muy poco serio.
Luego
muy
ponemos
el grito
en el cielo porque en las últimas jornadas equipos que tienen los deberes hechos se dejan claro. ir. Y pues esto es lo mismo, solo que por otro motivo.
Y
en
luego
fin.
El tema del límite salarial y del control sí. económico, que es muy difícil de explicar claro. y de entender. Por ejemplo, en el caso del Geta, que es lo que a mí me ocupa, ayer contaba que, bueno, Gastón se va a ir a Arabia, tiene una oferta sobre la mesa, ya sabéis que está todo cerrado, pero él no se va pues porque quiere irse con su mujer y ellos no están casados oficialmente y no se quiere ir solo y entonces allí no está permitida la convivencia si no estás casado.
Como Cristiano.
Bueno, lo que pasa es que Cristiano es un fichaje estado y Gastón vale, Álvarez claro. es un fichaje de equipo. Hay cierta diferencia entre uno y otro. Pero en este caso la gente pensaba, bueno, pues con los 14 millones que va a ingresar el Getafe por Gastón, ya está, ya se queda bien con el límite salarial. Pues no, porque Gastón Álvarez contaría para el año que viene, porque estaba cedido
bueno,
y es propiedad del Getafe desde
luego. Vamos a ver, con la cantidad de documentos que se falsifican hoy en día, tú me dices... Sí.
¡Hombre!
¡Pero por favor, Santi!
¡Es un problema! ¡Es un problema!
Por favor.
Hoy en día, no te fías de nada de lo que hay en papel.
Matrimonio de conveniencia.
Pero claro. Si quieres, se casa conmigo, tiene un problema.
No, no hay que casarse.
En Arabia Saudí sí.
Hay que decirle a los árabes que está casado y punto.
Pero
en Arabia Saudí sí. No se tiene que casar si no quiere.
Pero aún así,
está casado, ya está.
Para que me entendáis, que mucha gente piensa, hombre, pues por un día ya estaría solucionado el tema. No, pues porque ese fichaje contaría para la temporada que viene.
Y la boda también cuenta para la temporada que viene.
No hay que hacer boda, si no estoy diciendo que se case. Yo lo que
oficia
Torres. ¿Cuántos jugadores han venido, por favor, Tomás, tú que tienes el más veterano y tienes mucha, te sabes mucho?
Sí.
¿Cuántos jugadores han venido con la edad falsificada a jugar a España?
Vamos, por favor.
Bueno,
vamos
que se nos va todo de madre, Gemma.
No,
un beso,
pero
gracias.
Una cosa sí, hay que decir
a
luego.
Todos. Chao.
Oye,
termina
una cosa rápida. El límite salarial y demás historias tienen un sentido que no estoy yo con la liga profesional. Vamos a ver, aquí hubo planes de saneamiento con dinero público vergonzosos. Entonces, en los equipos de fútbol, volvemos a lo de antes, que sepan gestionarse.
Bueno, Manuel Pellegrini, el míster del Betis, después del mercado que está haciendo su equipo y antes del debut de mañana ante el Girona.
Y realmente se puede traer un refuerzo, intentaremos traer un refuerzo, pero no un nombre nuevo, sino que sea un refuerzo importante. Por otro lado, se nos fueron los 3 seleccionados que teníamos, se fueron los 2 capitanes, entonces había una transformación importante de la plantilla y le corresponderá ahora los nombres nuevos, intentar demostrar por qué están aquí en el Betis.
Escalera, Isaac, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Torero.
¿Cómo llega el Real Betis al estreno liguero?
Pues llega con alguna ausencia importante, el caso de Ayoce, que tiene que reforzar esa posición, ya lo ha dicho el técnico Manuel Pellegrini, y con un fichaje que se va a hacer oficial en el día de mañana, y es el Nathan, el central brasileño del Nápoles, que llega cedido al conjunto verde y blanco, que ya está en Sevilla, y que mañana será oficial el fichaje seguramente, bueno, antes del encuentro. Muchas caras nuevas, Perrot como lateral izquierdo, Diego Llorente, Iker Losada, Adrián San Miguel que vuelve al Betis y Ricardo Rodríguez, además de Marroca, y esa baja importante, ¿no? No solo de la de Ayoce, que se ha ido por un valor de 4 millones de euros, que era la cláusula de rescisión, solo 4 millones de euros. Guido no sigue porque no renovó, acababa contrato, y Germán Pesela que se ha vuelto a su país. Tres futbolistas titulares que tendrá que reemplazar el Betis porque quiere Manuel Pellegrini conseguir algo que no ha hecho jamás en la historia del conjunto verde y blanco, es meterlo por quinta vez consecutiva en competiciones europeas.
Empieza Isco ahí lesionado, no puede estar en los primeros partidos. Le va a tocar a Fekir dar un paso adelante, ¿no? Después del año pasado, sí, que venía de la lesión del otro y, bueno, en fin.
Las únicas bajas son Isco y Bacambú, que Bacambú es el único futbolista que no está inscrito en la liga. Hablando de inscripciones, todos están inscritos, absolutamente todos los futbolistas, todos los fichajes. Bacambú, por un problema burocrático que dijo el presidente, de todas formas está lesionado y no era de importancia para el primer partido. Isco va evolucionando bastante bien. El otro día, en la presentación de Ricardo Rodríguez, Manu Fajardo, el director deportivo, ya dejó claro que iba evolucionando muy bien de la lesión y que más pronto que tarde pues lo veríamos otra vez en el terreno de juego. Y Nabil Fekir pues volverá a su posición de media punta para intentar, porque no acabó muy bien la pasada campaña, volver a lo que fue un futbolista determinante en el Real Betis Balompié.
Maestro, mañana nos vas contando, ¿eh?
Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta luego. Qué bien le vendría a la Liga un Betis fuerte, ¿eh?
Y una escalera delantero centro. Otro que te digo yo, el Sevilla, el Betis, el Valencia, el Athletic, la Real, qué bien iría que tuvieran tres pasos más, claro, que iría bien.
Pues al riesgo de ser futurólogo, que diría Santi Cañizares, no lo veo fácil, ¿eh?
Ya.
Lo del Betis, se le han ido jugadores y lo ha deslizado Pellegrini, sí, en su rueda de prensa.
Vamos.
Se le han ido jugadores, los tres internacionales, ni más ni menos, dos capitanes.
Y lo de Sevilla peor, ¿eh?
Uf, sí, bueno, sí, sí, pero digamos que del Betis ahora mismo con una estabilidad institucional mayor se podría esperar otro tipo de rendimiento y bueno, a mí me parece complicado que se meta por descontar el Champions, muy difícil, y en Europa, cuidado.
Bueno, enfrente mañana el Betis va a tener a la absoluta sensación y revelación de la temporada pasada, que además, claro, comienza lo que tiene que ser un año ilusionantísimo porque va a jugar a la Champions, que es el Girona. Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. La primera vez que el Girona va a jugar la Champions. El año pasado quedó tercero, el equipo absolutamente revelación, además jugando bien, siendo de los máximos goleadores, los mínimos goleados, le ganó al Barça los dos partidos. En definitiva, un conjunto que tiene por delante una temporada tan ilusionante como comprometida para ver cómo gestiona esas tres competiciones.
El otro día nos dejó preocupados Mitchell porque decía, es que no sé todavía ni a qué voy a jugar. Esto era el sábado, ¿eh? No sé ni cómo vamos a jugar, nos faltan jugadores. Bueno, hoy este es Mitchell.
Sí, en de mirar primero...
Sí, tengo que mirar primero la composición de la plantilla final, pero lo tengo claro.
Pero, Utín, claro, crecimiento.
Diré crecimiento y honrar la camiseta. Lo que se ha hecho ya está hecho y ahora hay que hacerlo mejor. Y la gente que se ha incorporado o que vendrá, está claro que entre todos tenemos que ayudarles para dar la mejor versión.
Lo que está claro, Juan, es que se han ido jugadores que eran columna vertebral del equipo del año pasado y lo que ha llegado todavía no lo suple.
Claro, mira, fíjate qué nombres se han ido prácticamente en medio equipo. Dovich, el máximo goleador, Alex García, Sabiño, Couto, Eric García, Pablo Torre y los que han llegado, no es que sean malos jugadores, pero claro, tienen que demostrarlo y el nivel está muy alto. Y además todos de cara al partido de mañana están en la relación de convocados, aquí no hay problemas económicos, sobre todo entrando en la Champions. Van de Beek, Abel Ruiz, Francés, Cresci, Brian Hill, Misehoy y el último en llegar prácticamente, Oriol Romeu. Las únicas bajas, Valery Chigankov, el delantero ucraniano, uno de los fuertes también la temporada pasada, y Manu Vallejo.
Un abrazo, Arias, gracias, ¿eh?
Vale,
Roberto Morales, por lo que te une a ti con tu colega Mitchell, tiene otra prueba de fuego este año. Vaya, tiene el listón muy alto y esto es otra prueba para él.
Bueno, lo malo va a ser medir lo que hizo el año pasado, que fue un auténtico milagro. Si marcamos eso como la vara de medir, pues solo tiene que perder. Yo creo que es imposible que el Girona vuelva a hacer la liga que hizo el año pasado, las gestas que protagonizó.
Hola.
Y tiene que disfrutar el camino, porque yo creo que es histórico que juegue un equipo como el Girona a la Champions. Vamos a ver los fichajes que le llegan a última hora. Ha perdido a su columna vertebral, ha perdido a jugadores importantísimos. Recupera a Oriol, que para él perder a Oriol cuando se fue al Barça fue un palo duro, era un futbolista clave en su centro del campo y creo que eso le ha dado un poquito de alivio, pero claro, tiene que encontrar nuevos referentes en demarcaciones que son decisivas y de momento no los ha encontrado.
Llama la atención, ¿no?, el Girona, ¿eh? O sea, estando en Champions, la situación doble que tiene el entrenador, que yo le veo en una, pues por un lado con la alegría y la ilusión de jugar la Champions, y por otro lado da la sensación de que no le gusta lo que ve, lo que tiene, o le hacen falta jugadores porque le han desmantelado el equipo, ¿no? Entonces creo que además es inevitable que el listón tan alto que se puso a sí mismo el equipo, al final todo el mundo va a estar mirando a ver cómo empieza el Girona la temporada, y lo que me extraña es que a estas alturas, a punto de empezar la Liga, le falte todavía jugadores por llegar, ¿no? La verdad es que me llama bastante la atención porque...
Bueno,
no
como a todos, sí. Con el mercado.
Sí, pero bueno, no todos están en la Champions, ¿no?
No, no, bueno, pero es que... Perdona, Tomás.
No, no, que digo que es un año complicado. Tienes la Champions que te desgasta, con más partidos que nunca. Te han quitado más de la columna vertebral, yo creo. Claro. Es un año complicadito.
Señores, lo tengo que dejar aquí.
Pero,
Es un año complicadito.
¿Cuántos se apuntarían a hacer
ya está,
el Girona?
Déjalo con esa frase.
Es un año complicadito, pero en todos los sentidos. Espero que estéis cogiendo, hayáis cogido buenas fuerzas, que el año va a ser muy largo, ¿eh?
Solo
esto hasta mediados de julio no acaba.
Que no fue Mateu el que renovó al Lenglet, que fue Ramón Planes.
Ah, vale.
Sí, esos cuatro que te digo. Sí.
Que quede claro que luego nos va pasando facturita.
Para Santi, sobre todo.
A ver, yo perdonarte perdono, pero no olvido.
Lo tenía claro.
Mónica, Santi, Tomás,
me encanta, un abrazo.
Elías, Roberto,
gracias.
Un abrazo muy grande, abrazo, compañero. Venga, por cierto, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué siguen diciendo los oyentes hasta ahora, Jorge?
Muy buenas, Monilla. Continúan mensajes a nuestro WhatsApp y directo YouTube, y algo ya más variado. No sé cómo acabará la operación entre Gallagher y Samu Morodion, pero si no se cierra ya, hay que buscar otras opciones. El mercado no solo es Gallagher. Lenormand, central con una proyección enorme, ilusionado y con ganas de triunfar. ¿Por qué el Atleti no sigue esa línea y busca un central de ese perfil? Personalmente, a mí Lenglet no me atrae nada. Otro oyente nos dice, al final, Nico Williams en su casa, donde tiene que estar. Tanto insistir y él lo que quiere hacer es ganar la Europa League en San Mamés. Y por último, un oyente se ha mojado y nos comenta, aparte del cierre de mercado, el problema está en que los equipos que juegan el lunes tienen más tiempo para escribir a un jugador que un equipo que arranca mañana. Eso es lo que hay que modificar principalmente.
Tantas cosas hay que modificar. Bueno, aparte del comienzo mañana de la Liga en Primera, mañana también arranca la Liga en Segunda. Y ahora vamos a hablar de ello.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Este verano en COPE es inolvidable. Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes.
¡Oro! 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 ¡Oro!
Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Que escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo. Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga, porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a la chuta!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV LG de 55 pulgadas con inteligencia artificial desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Ahora estoy hablando con vosotros.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Estamos hablando de la Liga en Primera División, pero madre mía, cómo está la segunda. ¿Cómo fue la temporada pasada, que no se decidió prácticamente las cosas hasta la última y penúltima jornada? ¿Y cómo viene este año? Creo que hablo de memoria, pero de los 22 equipos de este año en segunda, 18 han estado en algún momento en Primera División. Es una liga espectacular, espectacular. Y hemos dicho, venga, vamos a estar unos minutos aquí y hemos convocado a 3 compañeros de las distintas redacciones de la cadena COPE por España que tiene que ver con la segunda división. Por ejemplo, Pepe Torrente en La Coruña. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni? Muy buenas.
Pepe, que todos los lunes resume lo que ha sido la jornada con Manolo Lama en Deportes COPE a las 8:30 y que además vives el regreso después de unos cuantos años del Depor a la categoría de plata.
Bendito regreso. 4 temporadas después regresa el Depor al fútbol profesional. Han sido 3 años en la antigua Segunda B, en la Primera Federación, con muchos sinsabores, pero bueno, finalmente el Depor ya está en lo que yo llamo ese paso medio hacia donde tiene que estar un equipo como el Depor, que es en la primera, pero por lo menos ya está otra vez en el fútbol profesional.
Sí, señor, qué contento estaría nuestro Pepe. Bueno, el año pasado no había ni un solo equipo andaluz en Segunda División y este año hay 5, de 0 a 5, porque 3 descendieron de primera y otros 2 ascendieron de Primera Federación. Hemos dicho, bueno, pues venga, uno, por ejemplo, en teoría el Gallito, que no sé si es el Gallito, pero el Cádiz, Rubén López, muy buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás aquí no representando al Cádiz, sino representando a todo en general, ¿eh? Cádiz tiene su ilusión de hacer el ascensor de un año a otro.
Sí, el Cádiz ha estado 4 años en primera consecutivos, se ha convertido en la segunda etapa de su historia más duradera en primera. La vez que más estuvo en primera fue en los años 80, que estuvo 8 campañas seguidas, esta vez ha sido 4. Y hombre, si miramos un poco las estadísticas, los números, siempre en los últimos años al menos uno de los 3 que bajan vuelve a subir. Lo que pasa que es verdad que la situación este año es a priori muy igualada porque, como tú has dicho antes, la mayoría de equipos ya no es que han estado en primera, es que incluso más de uno sabe lo que es jugar en Europa. No en el caso del Cádiz, pero sí hay más de un equipo de segunda que sabe lo que es jugar en Europa. Por ejemplo, el Depor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la situación es que hay mucha igualdad, más competitividad que nunca. Y la verdad es que a priori no va a ser nada fácil el volver a Primera División.
Y el que ya lleva unos cuantos años aquí en la categoría es Pablo Acebo, con su Oviedo y con su Sporting y su Oviedo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Estoy muy apenado por Pepe y por Rubén, por dónde se meten los pobres otra vez.
Sí, ¿no? Oye, esto es una batalla, esto es una guerra, es terrible.
Esto es una locura, esto es una locura. Fíjate que el año pasado metimos a los 2 asturianos en el playoff y ninguno. O sea que, y este año, mira, lo hablaba con Pepe esta mañana, con Pepe Torrente. Yo creo que de 22 que hay en segunda, si vas preguntando uno por uno los objetivos de la temporada, yo creo que hay unos 17 que te dicen, yo quiero subir a primera. Hombre, hay unos 5 que te dicen yo quiero permanecer, pero hay unos 17 que te dicen yo quiero subir. Esa es la locura de esta de esta categoría, ¿no? Que hay unos presupuestos muy similares, salvo los 3 que bajan. El resto son todos chinos, como dice Eri Wash muchas veces. Entonces, bueno, pues es una locura, una bendita locura la segunda.
Chinos son mexicanos como vosotros o como los tuyos.
También, sí, sí, aquí somos muy, muy manitos.
Sí, sí, sí. Bueno, oye, alguna pregunta, ¿eh? Ahora decir lo que queráis. Pero, por ejemplo, si os pregunto quién creéis que va a ser la revelación, la sensación o la sorpresa de la temporada...
Para mí, alguno de los que han subido, seguro. O sea, yo iba a añadir lo que estaba diciendo Pablo, que la mayoría de equipos, es verdad que sus aspiraciones es estar arriba. De los 22, más de 15 seguro quieren estar arriba. Pero es que el tema es que de los 4 que han subido son 4 equipos, clubes muy gordos. O sea, que ha subido el Depor, que ha subido el Castellón, que ha subido el Córdoba y ha subido el Málaga. O sea, y yo tengo claro que de ahí uno seguro... se mete de lleno en la pelea por el ascenso y no me extrañaría que incluso ascendiera, porque estamos hablando de clubes muy gordos que vienen con la flechita para arriba, vienen con mucha ilusión y yo estoy seguro que van a estar algunos de ellos arriba.
¿Es el Depor, Pepe? ¿Es el Depor o qué?
Hombre, yo si me preguntas digo, pues el Depor para empezar, porque el Depor tiene muchísima ilusión de estar como mínimo en la parte media y por qué no pelear por el playoff. Pero tengo muchas ganas de ver al Castellón en segunda división. Los que hayáis seguido un poco la primera de la federación, es que juega un fútbol súper ofensivo,
sí, muy alegre.
Arriesga una barbaridad, son súper divertidos los partidos. Como le vaya bien ese estilo en segunda división, sí que puede ser una gran revelación, porque creo que nadie a lo mejor se puede esperar que el Castellón haga eso tan ofensivo que hacía en la primera de la federación y que le salía estupendo. De hecho, quedó campeón. Luego el Depor le ganó la eliminatoria de campeones. Pero tengo ganas de ver a ese Castellón, ¿eh?
¿Y tú quién quieres, Pablo?
Yo, como no lo dice Pepe, yo digo al Depor. Yo creo que de los que suben es el mejor.
Yo es que no lo quiero gafar, Pablo. Pues
claro, normal, normal, entonces ya lo digo yo. Y yo creo que tiene jugadores ahí, tiene Mella y Eremay, que son jugadores que nos van a encantar este año, que los vamos a ver en el fútbol profesional y que son una maravilla. Que Lucas Pérez tiene muchas ganas de volver y que el Depor, la gente... Mira, le pasó un poco al Oviedo. El Oviedo cuando subió de segunda B a segunda, estuvo muy cerca de meterse otra vez en el playoff a primera por ilusión. Ya no tanto por fútbol, por equipo, porque la gente remaba, porque la gente estaba ilusionada. Yo creo que al Depor se le junta todo, que tiene buen equipo, que tiene buenos futbolistas, más lo que quede, que todavía le queda mercado para firmar, y creo que está en una ola muy buena para pelear arriba.
26.600 socios tiene ahora mismo el Depor, ¿eh? 26.600. Y ha cerrado, y quiere cerrar el cupo en 27.500, por aquello de que le quedan algunas entradas para vender, compromisos y demás, y los va a cerrar ahí, porque
el que más,
hay una cola de espera de 10.000, tío. Pues,
seguro que no queréis quedar mal con nadie, pero si os pregunto por abajo, o sea, los 3 más débiles, los que penséis que son los candidatos al descenso.
Pues mira, yo creo que el Eldense lo va a tener complicado este año, porque es un equipo que se...
Carlos Ganga ya no te va a hablar.
Claro, pues lo entiendo, pobre Ganga, pero es verdad, yo creo que el Eldense al final, el primer año, pues es difícil mantenerte, lo consigues, pero creo que le va a costar este año. Tengo las dudas con el Racing de Ferrol también, porque es verdad que el bloque se mantiene, que hay jugadores que continúan, pero son bajas importantes. Carlos Vicente, que ya se fue en invierno, Iker Losada, son jugadores que han sido muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que esos clubes, sobre todo, que el año pasado subieron y que se mantuvieron tengo ganas de verlos este año. El Dense y Racing de Ferrol pueden estar ahí abajo.
Sí, el Racing de Ferrol ha tenido que hacer un cambio brutal, porque se le ha ido también Jesús Bernal. Lo que pasa es que su director deportivo, que es Mouriz, ya estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas en el Lugo, le salió perfecto en segunda división y hay que ver cómo se adaptan los nuevos. Yo estoy un poco también con Pablo, el Dense lo va a tener difícil por aquello de incluso de los topes salariales, porque muchas veces es verdad que están muy parecidos o muy parejos, pero al final los que tienen más dinero suelen estar arriba. Y luego hay que ver cómo le va la temporada al Cartagena, porque es un equipo que el año pasado empezó fatal, luego reaccionó con Calero y tal, pero es un equipo que yo creo que también le va a costar. Y veremos los 3 recién ascendidos. Habláis de que el Depor va a ser la revelación, ojalá lo sea, y que el Castellón juega muy bien, pero a ver si le da para hacerlo también en segunda, y a ver qué proyecto presenta el Córdoba y a ver cómo termina el mercado.
Aviso que es muy complicado que los 4 que han subido alguno no baje.
Claro.
Porque estadísticamente ha habido temporadas que incluso han bajado los 4.
Claro. Bueno, pero
de los 4, creo, alguno creo que Málaga puede meter la pata.
Y alguno Málaga juega el playoff, Pedro.
Sí, Málaga, Córdoba, Málaga, Córdoba y el otro que no me acuerdo.
Castellón
cuál era,
y Depor.
Castellón y Depor.
Y son Castellón. Los cuatro que han ascendido. Esos tres son los tres con peor valor de plantilla. Es decir, que lo normal...
Pero que digo que la segunda es muy traicionera. Pero, hombre, o sea, ¿tú te crees que tienes un gran equipo y luego van pasando las jornadas?
No, con peor me refiero. Que claro,
estás ahí
que,
abajo, no sale, claro.
Rubén, ¿qué dabas tú?
No, yo estaba diciendo que lo que acaba de decir también Pedro, que yo creo que de los cuatro que suben, alguno seguro juega playoff y es verdad que los otros pueden pelear por no bajar, pero también igual pienso que los tres que bajan de primera a segunda, los tres no suben. O sea,
claro,
no suelen subir.
Pero es muy probable que al menos uno suba.
Claro, es muy probable que alguno suba y el otro juegue el playoff. Este año, por ejemplo, pues jugó el playoff el Español, subió el Valladolid que volvió, pero por ejemplo el Eibar, ¿cuántos años consecutivos lleva jugando el playoff y no termina de subir? Claro. Entonces, el valor de plantilla, pues sí, por lo mejor hay equipos con menos nombre, pero al final también esos equipos tienen quizás menos presión y pueden estar más arriba. O sea que es una categoría... Primero larga, sin parones de selecciones, influida por tantas cosas. Yo es que es muy difícil hacer un pronóstico de qué equipo puede estar arriba. A priori, pues sí, los tres que bajan tienen, por tema económico, tienen ventaja. Pero, mira, en el caso del Cádiz ha hecho cuatro fichajes. O sea, los fichajes del Cádiz han sido mantener a buena parte del equipo del año pasado, que rindió muy mal en primera, pero así ese ha sido...
Bueno, no sigas por ese camino, que empecemos ya con los inscritos y no inscritos.
Sí, 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 sí. Bueno, no, pero
no
quiero decir
hombre, claro,
que,
sí,
no,
sí.
Que tampoco tenemos un mercado bollante, claro. Y de aquí al día a que acabe el mercado pueden pasar cosas, pero que... Y si miras a Almería y Granada, yo creo, por ejemplo, para mí uno de los grandes favoritos del año es el Almería. Es el Almería.
Vale, cierro por ahí porque tenemos que terminar, pero ahí sí que me tenéis que decir, así un poco ya en plan telegrama, vuestros tres favoritos al ascenso.
Mira, pues yo me mojo. Yo creo que Almería, Granada y yo creo que el Oviedo está haciendo muy buen equipo, Pablo.
Sí. Mira. Yo repito Almería y repito Oviedo. Yo creo que el Oviedo sigue una muy buena senda. Hay que ver cómo responde Javi Calleja, pero la plantilla sigue siendo muy buena y el Almería está fuera de categoría. Y yo cambio el Granada por el Cádiz. A mí me gusta Paco López en segunda. Creo que el Cádiz mantiene buenas piezas y creo que es el favorito junto al Almería y el Oviedo.
Pues yo voy a decir, me quedo con eso también del Cádiz, Almería y Depor.
Cádiz, Almería y Depor.
Sí.
O sea que creo que en todos los casos por lo menos regresarían a primera dos de los que han bajado este año. Bueno, pues mira.
No, habrá que jugarse algo, ¿no?
Sí, júgate lo que tú quieras.
Yo es que como para jugar me sale muy mal.
Benito, qué fresco pulpo. Pulpo para todos.
Que en las últimas temporadas varias veces han subido dos de los tres que han bajado.
Bueno, pues mira.
Dos de tres.
Eso es que sabéis mucho de esto. Igual es que sabéis mucho de esto. Oye, que ha sido un placer. Me ha gustado mucho este ratito, ¿eh? Me ha gustado mucho.
Tú quieras.
Tenemos que hablar más de segunda, me cachis la mar. Que
aquí
es una categoría maravillosa. Pepe Torrente, Rubén López, Pablo Acebo. Que sea un año largo, pero bonito, ¿eh?
Muy bien, disfrutemos.
Sí, cuidad mucho, queridos.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí, Pedro Martín, con tu permiso, ¿eh?
Hombre, claro.
¿Te quedas, duermes aquí hoy o cómo?
Una y media, pues ya, para acabar perfecto. No, ahora me voy para casa.
Ah, ¿te vas para casa?
Lo juro.
Vale, perfecto. Lo digo porque algún día te he encontrado ahí durmiendo a las 3 de la madrugada en el sofá de ahí arriba. Adiós, Pedrito, chao.
Por lo menos es cómodo.
Nos vamos de verdad, señoras, señores, hasta aquí el partidazo por hoy. Recuerdo, mañana comienza la Liga y, por supuesto, tiempo de juego con el Athletic Getafe y con el Betis Girona. Ahora llega Poniendo las Calles. Gracias de corazón por estar en ese lado de la radio. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.